COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a la mañana de COPE Gran Canaria. Estamos pues casi finalizando este fin de semana, como el que no quiere la cosa. Y ya mañana le pondremos dos dígitos al noveno mes del año. Hoy es día 9 del 9 y como saben estaremos hasta la 1 de la tarde con muchísimas cosas que ofrecerles. Miren, ni maricón grabado en la piel, ni agresión, ni manada fascista. No hubo en este caso agresión homófoba porque todo fue un fake. Pero esto no quiere decir que no exista la homofobia, ni mucho menos, ¿eh? Lamentablemente existe, lamentablemente es real, y son necesarios mecanismos claros para combatirla siempre. Pero lo que indigna es el uso torticero del gobierno culpando a la oposición de generar conductas totalitarias basadas además en una mentira. Cuando no se actúa con diligencia sobre un asunto delicado, y por tanto genera controversia, muchos utilizan posiciones enconadas, como este chaval de 20 años, como subterfugios para esquivar la verdad. En este caso era muy evidente que algo fallaba, en este sí. Cámaras de seguridad que no habían filmado agresión alguna, el móvil del chaval que no le ubicaba en la zona, además había lavado la ropa ese día, el día de la agresión. La policía solo necesitó un par de minutos para descubrir la verdad. El chaval se derrumbó y declaró. Sin embargo, muchos pusieron nombre y apellido a los responsables de este asunto. No presuntos responsables, sino directamente ya responsables. Y uno se pregunta, ¿y ahora qué? Para evitar esto, sirve algo llamado la presunción de inocencia. La carga de la prueba la tiene quien denuncia. Hasta que no haya proceso judicial, todos somos inocentes. Por cierto, a sabiendas de que todo fue una mentira, sigue en pie la Comisión de Seguimiento del Plan de Lucha contra los Delitos de Odio, motivado por este asunto. Sí, sigue en pie. Las autoridades públicas tienen su responsabilidad. Ellos, con sus declaraciones, con los mensajes que lanzan, pueden provocar, y lo están haciendo, situaciones indeseables. Y por tanto generar todo aquello por lo que luchan. Porque desde el gobierno, animando a la gente a salir a la calle y a manifestarse y señalando con el dedo a sus culpables, me pregunto qué generan. Insisto, ¿a quién se va a juzgar en la Comisión contra los Delitos de Odio? En breve vamos a hablar con Conrado Domínguez, el director del Servicio Canario de la Salud. Hablaremos de ese polémico decreto ley, el artículo 14. Hablaremos también de vacunación. Hemos logrado el 80% ya de vacunados. Eso es una enorme noticia, la vamos a compartir con él. Hablaremos también de fases porque al fin y al cabo hoy se reúne el Consejo de Gobierno y queremos saber si realmente habrá variación o no. A tenor de los datos parece que sí, que Gran Canaria va realmente bien. Llevamos ya pues 2 semanas y media con muy buenos índices y no se descarta que baje de fase. Hablaremos de esto, de muchas cosas más, en unos minutos con Conrado Domínguez. Hoy además te queremos tocar temas sociales, vamos a hablar con el portavoz de la asociación Hoy por Ti Gran Canaria y además vamos a conocer, vamos a escuchar la voz de una persona que está en excepcional situación de exclusión social. Tendremos como cada jueves el espacio dedicado a los jóvenes empresarios con Enrique Hernández, el presidente de la Plataforma de Empresarios de Canarias. Saben ustedes que sobre las 2:05, 2:10 en esta casa se abre, se discute, se debate, se opina sobre todo. Hoy con Luis Ascona e Iván Sánchez. Después con Carla nos iremos a la salida de un centro educativo para saber qué ambiente se respira ahí, a ver cómo se lo han pasado los niños, las niñas, infantil y primaria, que comenzaban hoy, y también hablaremos con los padres, a ver cómo se han sentido después de tres meses y medio sin esas fieras en casa. Fierecillas. Después nos vamos a dar una vueltita en un espacio que vamos a presentar hoy que se llama De Pueblo en Pueblo. Hace calor, un calor impresionante, tremendo. Imagínense ustedes en medianías y zonas altas, ¿no? Sur de Gran Canaria. Pues nos vamos a ir a la aldea, lugar donde por regla general hace mucho calor. Nos vamos a ir a Santa Cruz, a San Bartolomé de Tirajana. Y también nos vamos a ir al municipio de Santa Lucía de Tirajana. En el barranco de Tirajana no hay calor, hay fuego. Y después, como cada jueves, finalizaremos el programa con el espacio dedicado a la tecnología. Se presenta la semana que viene el iPhone 14. ¿Qué digo iPhone 14? iPhone 13. Supersticioso que es uno. Pero no, parece que va a ser de titanio. Habrá que pagar un dineral, ¿eh? Bueno, pues estos son los contenidos que tenemos programados para hoy. Con Guillermo Correa está hoy en la realización técnica y Noa Martín, como siempre, en la producción. Son las 11 y 11 minutos. Vamos a echar un vistazo a la actualidad. Hola, Inoa Martín, ¿qué tal? Buenos días, cuéntanos.
Buenos días, comenzamos hablando de las retenciones, porque muchas calles de la capital Gran Canaria colapsadas, entre ellas Bravo Murillo, Tomás Morales, parte de Paseo de Chile, Primero de Mayo, León y Castillo, Luis Doreste Silva, también parte de Juan 23, a la altura del Club Náutico La Gran Canaria, uno por Belén María, entre otras. Seguiremos pendientes. Además, continuamos también pendientes del informe del diputado del Común, que habla acerca de 25 residencias, un documento que llegó a manos del Parlamento y la Fiscalía en noviembre de 2020 y que el Gobierno de Canarias afirmaba no conocer hasta esta semana, aunque hoy hay informaciones que aseguran que la Fiscalía había trasladado estos datos a la Consejería de Derechos Sociales. El diputado del Común explicaba en nuestros micrófonos que como institución cumplieron con su papel, que era entregar este documento a la Cámara Regional. Rafael Llanes.
Bueno, nosotros cumplimos con nuestra obligación. Hacemos informes extraordinarios y el informe anual. Para el informe anual, tal y como decía el diputado que acaba de hablar, está especificado en el artículo 48 que debo exponerlo en la comisión parlamentaria y en el pleno, lo dice así. Sin embargo, en el artículo 49 de la ley del diputado del común, cuando habla de los informes extraordinarios, solo dice que lo puedo presentar. Entonces, eso es lo que hice, lo presenté, y luego es el Parlamento quien debe decidir si procede alguna actuación posterior o no.
En el informe consta que a 12 de las residencias se les hizo sugerencias de mejora, pero solo 7 respondieron. Una de las 5 que no dio respuesta fue la residencia de San Lorenzo en Ojos de Garza. Su gerente esta mañana ha explicado que en su caso las deficiencias que se señalaron eran mínimas: numerar las puertas de las habitaciones y agrandar la lavandería. Ibrahim Navarro se confesaba sorprendido por las revelaciones del informe sobre la situación de otras residencias, comprendiendo la alarma que puede generar en los familiares.
Así que hay una cuestión que yo sí quiero dejar clara, es cómo eso repercute de lo que se está diciendo en las residencias, porque siempre todas las noticias que están saliendo hablan de las residencias de Canarias, es decir, se generaliza absolutamente todo y eso genera en las familias muchísima desconfianza hacia las residencias, que además recordemos que estamos en nivel 3, que venimos del nivel 4, en donde las visitas están restringidas. Entonces, claro, esto genera muchísima angustia en la familia y luego y muchísimo, digamos, disgusto, por no decir enfado, de la residencia.
Y un último apunte: la Bacugo Agua recorrerá del 13 al 17 de septiembre diversos puntos de los campus de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria para administrar la vacuna contra la COVID.
Seguimos contando noticias, Ainhoa. Echamos un vistazo a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. Comenzamos, como siempre, con nuestro portal cope.es/Gran Canaria.
Comenzamos con nuestra página web cope.es/Gran Canaria, donde abrimos con una economía: nuevos retrasos en salidas y entregas de equipaje en el aeropuerto de Gran Canaria. Además, en las fiestas del Pino 2021, fervor y devoción responsable para recibir a la Virgen del Pino en Teror. También los brotes continúan descendiendo en Gran Canaria y durante la última semana suma 69. En la provincia, Diario de Las Palmas, por su parte, en sociedad, el descenso de brotes y de contagios acerca a Gran Canaria al nivel 2 en economía. Los transportistas inauguran el curso con huelga en 400 rutas escolares o la Fiscalía avisó al Gobierno de las deficiencias en residencias de mayores en Canarias 7. Por su parte, la Delegación y la Policía Nacional no vulneraron los derechos de los inmigrantes en Gran Canaria. La isla enfila el nivel 2 tras 10 días con sus parámetros en riesgo medio o sanidad. Cita a partir de hoy a personas inmunodeprimidas para la tercera dosis.
Volveremos a actualizar la información en unos 15 minutos. Aproximadamente vamos con el deporte. Como siempre, todas las noticias con Juan Fran Cruz. Buenos días.
Buenos días, Javier. La Unión Deportiva Las Palmas ya prepara el partido frente a Ibiza a esta hora de la mañana. Entrenamiento en la Ciudad Deportiva por parte del conjunto amarillo. Ya no queda nada porque mañana, después de la sesión preparatoria, va a hablar Mel. Y el sábado, el partido a las 5:15 de la tarde, que contaremos en directo en los micrófonos de la cadena COPE de COPE Gran Canaria. Por otro lado, sigue preparando el equipo de Porfi Fisac, el Club Baloncesto Gran Canaria, el arranque de la temporada. Será el 19 de septiembre contra el Fuenlabrada en Madrid. Y también, cerquita de comenzar la campaña, en balonmano el Rocasa y en voleibol el Club Voleibol Guaguas, al igual que el Olímpico. En este último caso, en el equipo de Pascual Saurín, dentro de muy pocas fechas también comienza la fase previa de la Champions.
Más información, como siempre, 2 de la tarde, tiempo de deportes COPE. Nos vamos a la calle, marcamos el 112, Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias. Queremos saber si hay algún tipo de incidencia ahí digna de ser reseñada, nombrada. Cande Ceballos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues sí, en lo que se refiere a esta mañana, a primera hora se registra un accidente de tráfico en el que, según las alertas, se vieron implicados hasta 6 vehículos en la Gran Canaria 3, sentido sur, a su paso por la zona de Tamaraceite, en la capital de Gran Canaria, donde una persona resultó herida de carácter leve. Horas más tarde se registraba un incendio declarado en un vehículo en la Gran Canaria 1, sentido sur, a su paso por la zona de Playa del Inglés, en San Bartolomé de Tirajana, donde no hubo heridos, pero el vehículo quedó totalmente calcinado y se generaron importantes retenciones en la vía.
Muchas gracias, Cande. Buenos días.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Redes sociales, concretamente Twitter. Nos detenemos ahí. Queremos saber de qué se habla. Ainhoa Martín, cuéntanos.
Hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, Marlaska, y es que los populares y Vox apuntan a Marlaska y él pide no frivolizar. Estas han sido sus declaraciones antes de que se conociera que la agresión homófoba de Malasaña era falsa. Muchos comentarios sobre esto también, ya que denuncian la mentira en la red social. Además, hoy es el Día Mundial de la Agricultura. Son muchos los que aseguran que sin el campo serían las ciudades y los pueblos las que morirían. Muchos piden mejores condiciones para los que se dedican al sector primario, una labor sacrificada y que gracias a ella tenemos productos frescos en nuestra mesa todos los días. Y hablamos de incendios, más de 400 desalojados y cortes de carreteras por el incendio de Sierra Bermeja en Málaga, muy pendientes al avance del fuego y muy preocupados en la red social. Mucho ánimo a los vecinos de la zona. También lo compartimos desde aquí. Cómo no, la vuelta al cole para muchos, también a la rutina. Parece el lunes, pero no. Por eso, como siempre, el feliz jueves entre las tendencias destacadas de hoy.
Claro, parece el lunes para muchos, muchas, porque los más afortunados tuvieron ayer un día de descanso, que fue festivo en Gran Canaria. Los más afortunados, las más afortunadas, los demás tuvimos que estar aquí, al pie del cañón, que no nos quejamos, ni mucho menos. Todo lo contrario. Información meteorológica. Miren, ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria, pues bueno, 24 grados, hace calor. Esperen ustedes a las 2-3 de la tarde. En Santa Brígida empezamos a subir un poquito, 25 grados. En el municipio más alto de Gran Canaria, 18 grados tenemos en Artenara. En Playa del Inglés, en el sur, ahora mismo 26 grados. En Santa Lucía de Tirajana, después al final del programa nos iremos hasta ahí, Santa Lucía de Tirajana, para saber de qué manera neutralizan el calor algunos vecinos, pues ahora mismo 26 grados, a las 11:18. Y en Puerto del Rosario también coincide 26 grados. Información meteorológica para las próximas horas, Isla de Gran Canaria, desde la Agencia Estatal, Moisés Camuñas. Buenos días.
Buenos días. Hemos comenzado esta jornada de jueves en la isla de Gran Canaria con intervalos nubosos en el litoral norte, mientras que en el resto predominarán los cielos poco nubosos o despejados en general. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy las máximas podrán alcanzar los 35 grados en medianías y en zonas altas del sur y oeste de Gran Canaria y los 30 en medianías y en zonas altas del norte. En Las Palmas de Gran Canaria, la máxima prevista para hoy es de 28 grados. Y por último, si nos referimos al viento, soplará moderado y en régimen de alisio y dejará rachas fuertes en las vertientes sudeste y noroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Proceso de vacunación, hemos conseguido el 80%. ¿Qué límite se pone, Servicio Canario de la Salud, la Consejería de Sanidad, teniendo en cuenta que llegar al 100% es imposible porque hay negacionistas. ¿Cuándo podríamos conseguir ese límite? Controvertido artículo 14 del decreto ley de medidas anti-COVID, bajaremos de fase. Hay muchas cosas que hablar con el director del Servicio Canario de la Salud, a quien tenemos ya en línea, Conrado Domínguez. Vamos a saludarlo. Director, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Javier.
Vamos a comenzar con una gran noticia, y es que hemos sobrepasado en décimas, eso sí, pero bueno, hemos sobrepasado, es una enorme noticia, el 80% de la población diana vacunada, exactamente 80,13. Don Conrado, ¿hemos conseguido ya la inmunidad de grupo?
No, yo creo que vamos en un buen camino. Teníamos diferentes hitos. Un primer hito fue tener el 70% de la población objetivo vacunada. Un segundo hito fue tener el 70% del total de población de Canarias. Y ahora se ha cumplido otro, que es tener el 80% de la población objetiva mayores de 12 años. Y vamos a seguir vacunando para intentar llegar al 100% de toda la población en Canarias vacunada. Es un trabajo enorme de nuestras enfermeras, de nuestros equipos de vacunación, que hay que seguir ahora, y que estamos en marcha en este mes de septiembre, igual que se abren otras perspectivas como las dosis adicionales para, en este caso, para los pacientes inmunodeprimidos en principio, y que se está valorando por parte de la ponencia de vacunas de la Comisión de Salud Pública del Ministerio, abrirlo a más colectivos. Y bueno, hay que estar preparados, estamos preparados, y vamos a seguir en este proceso de vacunar, que empezó el 27 de diciembre y que de momento nos toca seguir en él.
¿Y qué tan buenos resultados nos ha dado? Porque afortunadamente, si estamos capeando ya o no tenemos ya esta quinta oleada, es precisamente por las vacunas. Usted decía el 100%, ojalá, será complicado lograr el 100%, porque siempre hay lamentablemente negacionistas. Pero ¿qué límites ha puesto el Gobierno de Canarias, la Consejería de Sanidad o el Servicio Canario de la Salud, como ya óptima, como ya difícilmente poder superar? ¿Y en cuánto tiempo podríamos lograrlo, don Conrado, antes de que finalice el año?
Por encima del 95%, y nosotros lo que estamos intentando es en este mes de septiembre volver a dar un empujón y seguir vacunando, sobre todo poniendo primeras dosis y, por supuesto, garantizando la segunda. Pero sería un gran resultado estar por encima del 95% de la población. Uh-huh. De la población de Canarias.
¿Para cuándo podría ser, don Conrado?
Bueno, nosotros esperamos que eso pueda estar a finales de octubre o por ahí.
Bueno, ojalá y sea así. Sobre los inmunodeprimidos, ¿está llamando ya la Consejería, Salud Pública, el Servicio Canario de la Salud a estas personas inmunodeprimidas? ¿Se empieza a vacunar, se empieza a inocular ya la tercera dosis?
Sí, ya estamos vacunando, ya estamos empezando a llamar y a vacunar a los inmunodeprimidos, y bueno, vamos a seguir haciéndolo durante toda esta semana y la semana que viene para intentar lo más rápido posible poderles poner esa dosis adicional.
¿Se sabe el número, don Conrado?
Bueno, de memoria ahora mismo no te sé decir, porque se están recopilando la información de todos los hospitales, que son los que le siguen diariamente, y bueno, cuando tengamos el dato exacto de los que hay, pues también lo comunicaremos.
Uh-huh. ¿Qué vacuna se le va a inocular a los inmunodeprimidos?
En principio Pfizer, Moderna, RN mensajero siempre.
Le quiero preguntar también por el Consejo de Gobierno esta tarde. Gran Canaria se está comportando bastante bien, afortunadamente. ¿Habrá cambio de fase para la isla, fase 2 y Tenerife,
bueno,
quizás?
En principio ahora tendremos una reunión de coordinación donde se consolidan todos los datos y podemos hacer el informe epidemiológico que se traslada al gobierno, competencia del gobierno hacerlo, pero es cierto que la isla, por ejemplo, la Gran Canaria lleva una tendencia muy buena. Hay que ver los datos consolidados con las últimas descargas de hoy y con la actualización de la presión hospitalaria, sobre todo en camas de UCI, y con eso pues el gobierno pues tomará una decisión. Lo que sí es cierto, como bien dice, es que el escenario de mejora en este caso en las islas se está viendo, algunos más consolidados que otros, pero bueno, yo creo que ese será un buen camino en el que tenemos que estar.
Sería extraño, ¿no?, que no hubiera cambios de fases en alguna isla. Gran Canaria, Tenerife parece que también
sí,
va mejor.
Que alguna puede que cambie. Uh-huh.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre, porque la verdad es que en Gran Canaria estamos haciendo un esfuerzo y llevamos ya un par de semanas con muy buenas cifras, y por lo tanto una bajada a fase 2 pues no estaría nada mal. ¿Le preocupa la posibilidad de que se vean contagios una vez que ha reabierto el ocio nocturno y ahora llega el fin de semana precisamente y abrió este lunes?
Bueno, yo creo que hoy hemos tenido una reunión también con la mesa de restauración hostelera, están representantes del ocio nocturno. Yo creo que los empresarios son responsables y que de ahí que nosotros hayamos hecho también esa flexibilización de la apertura del ocio nocturno. Tenemos unos niveles de vacunación, además, en la población joven de los más altos de España, y confiamos que la responsabilidad individual haga que no haya que tomar acciones en ese... Ellos van a ser los primeros garantes para que todo marche bien, porque es lo que haría que pudiera seguir abierto tanto el ocio nocturno como cualquier otro sector, ¿no?
Le pregunto también por la vuelta al cole. Hoy también existe preocupación por la posibilidad, parece que se van a mantener los protocolos que también funcionaron el año pasado, pero ¿hay cierta preocupación por posibles brotes en los colegios, don Conrado?
Bueno, más que preocupación, yo creo que estamos vigilantes, llevamos tiempo trabajando desde el curso pasado con la Consejería de Educación de manera continua, todos los protocolos y las estrategias las compartimos. Le ha salido el curso pasado, tuvo unos resultados desde el punto de vista, vamos a decir, sanitario epidemiológico muy buenos. Esperamos que en este incluso sean mejores, y lo que estamos expectantes y a la orden también de lo que la Consejería de Educación en su ámbito nos va solicitando, para que este inicio del curso sea el mejor posible, y sobre todo que una cosa tan importante como la educación de nuestros jóvenes, pues que se manejen con la mayor normalidad posible, y además con un factor diferencial, y es que hay un porcentaje muy alto de personas de jóvenes ya inmunizados en los niveles de edad del curso escolar, ¿no?
Le quiero preguntar también por ese decreto de medidas anticovid del gobierno de Canarias, o es el asunto más controvertido, el artículo más controvertido, como sabe, es el 14. ¿De qué manera se va a controlar a aquellos trabajadores de diferentes sectores? Parece que puede ser educativo, centros sociosanitarios, públicos, privados. ¿De qué manera se va a controlar a aquellas personas que no se han vacunado y tienen que presentar una PCR o una prueba diagnóstica, cualquiera de ellas que esté certificada, eso sí, cada tres días?
El artículo 14 lo que hace es un título habilitante, habilita al gobierno a tomar una serie de actuaciones que todavía evidentemente no se han tomado. Está muy pensado para aquellos sectores esenciales, para aquellos sectores críticos donde haya un riesgo claro de que no estar vacunado puede generar problemas al resto de población, o al resto de ciudadanos, o al resto de pacientes, o al resto de nuestros mayores. Y cuando esa medida se articule por el gobierno de Canarias, se articularán no solo las medidas, sino también las características con las que se deben hacer. Ya la ponencia de detección precoz del COVID del Ministerio, en el caso de las residencias sanitarias, ya habilitó cuál era el mecanismo que tendrían que tener aquellas personas que trabajan, las profesionales que trabajando en el ámbito sociosanitario no estuvieran vacunados, y es la presentación de determinadas pruebas con una periodicidad, y cuando eso se active por parte del gobierno, pues se va a activar con todas las características y con todas las consecuencias que eso conlleva, ¿no?
¿Entrarán maestros y cuerpos de seguridad del Estado, miembros de cuerpos de seguridad del Estado?
Hombre, los cuerpos de seguridad del Estado no son competencia autonómica y por tanto no podremos actuar sobre ello, y como ya te digo, ya veremos cuáles son esos sectores, pero está muy pensado, como también he dicho ya repetidas veces, en sectores como puede ser el sanitario, sociosanitario, esos sectores donde hay un trato muy directo con pacientes, donde los riesgos son altos, ¿no?
Usted nos acaba de decir que posiblemente, ojalá y todo vaya bien, y a final de octubre se consiga el 95% de la población vacunada, ¿no? La población diana. ¿Esto quiere decir que a partir de ahí nos podemos quitar la mascarilla, don Conrado? ¿Queda poquito para quitarnos la mascarilla ya?
Yo creo que son cosas diferentes. Nuestro objetivo, como ya digo, que a finales de octubre podamos tener avanzado mucho la vacunación, que podamos llegar, ojalá, a ese 95%, es el hito con el que estamos trabajando, que hay muchas circunstancias en medio, como tú bien dices, y bueno, las decisiones de hoy sobre las mascarillas, sobre todo en espacios cerrados, que entiendo un poco por dónde va a depender de una decisiones que no, que superan el ámbito de Canarias, que están en el ámbito del Consejo Interterritorial de Salud, incluso en el gobierno del Estado, que como bien sabes hay una norma que regula el uso de las mascarillas, y lo que hay que hacer es vacunar y cumplir las normas, llevar la mascarilla, distancia social, higiene de manos, que es lo que nos va a hacer que salgamos de esta pandemia y que de alguna manera pues se pueda avanzar en otras decisiones, ¿no?
Le quiero preguntar también, seguro que lo conoce perfectamente, esta situación de inmundicia que se ha visto en algunos centros sociosanitarios, centros de mayores, en la gran mayoría de ellos privados. Bueno, pues lo sabemos, se habla de cucarachas, se habla de chinches, se habla de condiciones claras de insalubridad. Y además fue antes de la pandemia. ¿Es posible que estas condiciones fueran fundamentales para expandir el virus en estos espacios, en este espacio que estaba afectado bueno, por no, estos problemas?
No conozco en profundidad ese informe que hace al que haces alusión. En cualquier caso, los procesos de inspección sobre las residencias se producen, en este caso, durante todos los meses de actividad, y no creo que haya ninguna concordancia exacta entre las posibilidades de que se produzcan brotes en ese momento con lo que había antes en un número de residencias que además creo que no son todas y ni siquiera sí. Es la mayoría y por tanto no nosotros desde el punto de vista sanitario no tenemos nada mucho más que decir, ¿no?
Conrado Domínguez es el director del Servicio Canario de la Salud. Muchísimas gracias por atendernos. Un fuerte abrazo, Conrado.
Gracias a ustedes.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
La Virgen del Pino vuelve a unirnos en Teror. Este año más que nunca pedimos tu compromiso. Queremos que el pino nos dé esperanza y que la fiesta nos devuelva la alegría. Respeta las medidas sanitarias, usa siempre mascarilla y evita las aglomeraciones. Tu promesa es mi promesa, cumplir en el Pino. Ayuntamiento de Teror, Cabildo de Gran Canaria, Gobierno de Canarias.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
En los centros auditivos Audio me dejaron probar innovadores audífonos durante 30 días y luego decidí quedármelos. Por fin logro entender todas las palabras cuando me hablan. He recuperado mi calidad de vida. Vuelvo a oír bien. Audio está en Arucas, en la calle Alcalde Enríquez Piti 13, frente al ambulatorio. Pida cita en el 928-262208, 928-262208. Audio, la solución auditiva para la vida.
Hace 33 minutos, tiempo para echar un vistazo a la actualidad de forma rápida, de forma expresa. Ainhoa, cuéntanos.
El juzgado de lo contencioso administrativo número 5 de Las Palmas de Gran Canaria ha desestimado el recurso presentado por la representación legal de un migrante al que se le impidió viajar de Canarias a la península, por lo que ha confirmado que la Policía Nacional no vulneró los derechos fundamentales de esta persona. Además, el número de municipios que se ha presentado a la convocatoria de ayudas a proyectos culturales impulsados desde los ayuntamientos y sus entidades públicas que puso en marcha el Gobierno de Canarias en el marco de la crisis del coronavirus se ha duplicado este año respecto a 2020, llegando a los 50. Y un último apunte, la Agencia Estatal de Meteorología en Canarias mantiene el seguimiento sobre el ciclo tropical que se está gestando en el borde oriental de la cuenca atlántica, concretamente en las proximidades del archipiélago de Cabo Verde, y ve poco probable que pueda afectar a Canarias.
Y además, si viene, ya nos dijo ayer David Suárez, el delegado provincial de la Agencia Estatal de Meteorología, que lo hará, pero muy debilitado. Por lo tanto, el supuesto caso de que llegue aquí a Canarias, pues no se imaginen ustedes esas imágenes, ¿verdad?, que estamos viendo de tifones, de todo destrozado. Eso no va a ocurrir. Tranquilidad. 11:34. Pero Vamos a tocar temas sociales. Vamos a saludar a Jazael Quevedo, él es el portavoz de la asociación Hoy por Ti Gran Canaria. ¿Qué tal, Jazael? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Bien.
Nada, encantado de hablar contigo una vez más, Jazael. Oye, cuéntame, con esto de la vuelta al cole y sobre todo el recibo de la luz, el incremento tremendo del recibo de la luz, no sé si habrás notado más peticiones de ayuda, ¿no?, a tu asociación.
La verdad que se ha notado bastante. Sí. Estoy, como digo yo siempre, ahora mismo desbordado, ¿no? Incluso tuve que comunicarlo en lo que son las redes sociales, porque ahora cada vez más gente está pidiendo ayuda. Uh-huh. Y la verdad que ha sido, pero estamos hablando de diariamente de 3 a 4 personas pidiendo ayuda.
Uh-huh. ¿Qué es lo que te dicen? ¿Qué es lo que te cuentan, Jazael? ¿Qué tipo de ayuda piden?
Pues mira, sobre todo con el tema del material escolar, uh-huh. Ahora mismo, al día de hoy, llevamos casi, te digo de niños, ¿no? Pues si digo familia, ya me troque un poco, 75 niños que le hemos dado material escolar. Seguimos dando toda esta, estamos preparando esta semana todo para seguir repartiendo, y la próxima yo creo que entre el lunes y el martes ya tenemos en total dado todo el material escolar que se ha recogido. Y la verdad que no he parado esta semana y súper bien, ¿no? Porque cada vez, pues, gente que no puede comprar ese material escolar, que no están recibiendo ningún tipo de ayuda, pues estamos ayudándolo en lo que podemos.
Oye, Jazael, hace algunos meses estuvimos hablando contigo precisamente por el caso de una mujer que vivía en la Vega de San José. Parece que se solucionó, porque a tenor de la denuncia que hiciste en redes sociales, que nosotros nos hicimos eco, y además, pues, los contactos que teníamos aquí, pues, afortunadamente, parece que se solucionó. ¿Tienes algún caso también de extrema situación de exclusión social?
Ahora, como te comentaba, con el tema, me han entrado un montón de casos. Tengo el tema de una madre con un bebé, que me reúno el viernes con ella para hablar en persona. También que está buscando, pues, irse para un urgente a un centro de acogida. Estoy moviéndome ahora, que llamaré a otras asociaciones como es A Ti Mujer, porque se va a ver en la calle con esa menor, ¿no?
Vaya.
Y es diario, los casos van entrando diario. Como todo el mundo sabe, yo ahora he empezado a trabajar, no quería abandonar esto para seguir ayudando, pero sí es verdad que, claro, con el tema de la recogida de juguetes, perdón, de material escolar, hay que preparar todo, ¿no? Porque las familias te mandan lo que necesitan, y le damos lo que tenemos y no paramos.
¿Y cómo lo haces? Porque, en fin, tú trabajas solo, ¿no? No sé si alguien te estará echando una mano ahora.
Sí, que sé yo, tenemos voluntarios y la verdad que tenemos voluntarios. Por suerte, algunos también han empezado ya a trabajar, lo han llamado por varios sitios, pero es, como digo yo, 24/7 pegado, y que hay que clasificar material escolar, hay que preparar todo, y que no es fácil, son horas, ¿no?
Uh-huh. Mira, Jazael, te vamos a presentar a Cesario Miranda. Él es una persona que está en extrema exclusión social. No sé si lo conoce, vamos a escuchar su caso. Hola, Cesario, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Tú eres de aquí, ¿no? De Las Palmas de Gran Canaria. Vives en la zona alta, ¿no?
Sí, allí.
Y vives en un cuarto.
En un segundo piso.
En un segundo piso, pero es una habitación, ¿no?
Un estudio, pequeñito, sí.
Pequeñito, pero tienes cocina.
30 metros tendrá.
30 metros, ahí. Una habitación sola.
Sí, una habitación.
¿Tienes cocina, tienes baño?
Sí, eso sí.
Uh-huh. Bueno, pues cuéntanos un poco cuál es tu situación, Cesario.
Nada, que estoy cansado de... Yo tengo por desgracia, tengo mi enfermedad, tengo una discapacidad de un 86%. Los trabajadores sociales sí me han tramitado lo que es las ayudas de emergencia, el 75% de la ayuda de alquiler, pero claro, sigo en la misma situación. Me voy, le hablo con los trabajadores sociales, no me dejan hablar, le envío correo y venga correo y venga correo, no me contesta. Hace poco me mandó un correo como que le daba la PSI a mi esposa. Le presento los documentos a través por correo electrónico, diciéndole que por favor, que yo necesito los alimentos porque no tengo nada. Yo cobro 402 euros de pensión, mi esposa no cobra nada, y estoy en una situación crítica. Ayer me voy al ayuntamiento en persona, porque yo estaba hablando con la secretaria del alcalde de Las Palmas, ha hablado por teléfono y dice, sí, yo voy a estudiar su caso, yo lo voy a llamar. Espero al día siguiente, vuelvo, como vi que no me llamaba, vuelvo y la llamo. Me acogió el teléfono y dice, no se preocupe que yo la llamo. No me llamó, me fui ayer. ¿Y usted sabe lo que me contesta? A mí no, se lo dijo una compañera del camino, que ya yo estaba como abastecido, que ya yo tenía, como que ya yo cogí todas las ayudas. Le digo, mire, Yo necesito que, por favor, yo no estoy pidiendo ni para lujo, no estoy pidiendo para nada. Yo estoy simplemente pidiendo una tarjeta para yo poder comprar alimentos, ¿entiendes? Y no me hacen caso. No hay manera.
Además, también estás enfermo, ¿no? Y tienes un grado alto de discapacidad, no puedes trabajar.
No. Yo tengo un 86%, tengo una neuropatía diabética en las piernas, por desgracia. Yo tomo demasiada medicación, me pongo 5 veces 2 insulinas, ¿entiendes? Y más de una vez no he podido comer. Más de una vez me ha comido un callo dulce porque no he tenido para comer. Ahora me van a poner un sensor en el brazo porque tengo el azúcar muy alta. ¿Y por qué? Porque no me cuido. Y yo lo que necesito es que los trabajadores sociales se pongan en mi lugar nada más que un mes.
Cesario,
un mes es lo que le pido.
Usted pide ayuda al Banco de Alimentos. Y
el Banco de Alimentos me dio ayer un reparto que yo no sé si con eso se mantiene 2 personas un mes, ¿entiendes? Ya mi mujer ha estado buscando trabajo, más que sea para limpiar una escalera, lo que sea, no le sale nada, ¿entiendes? Lo estoy pasando muy mal.
Sabemos cómo están los almacenes del Banco de Alimentos y sabemos también que están desbordados porque cada vez tienen más petición. ¿Qué es lo que tiene en ese en ese lote que le pasó el Banco de Alimentos? Hay gofio, aceite para comer, vemos galletas, tomate natural, ¿sí? En Tetravic.
Sí, lo que usted dio, me dio una botella de aceite de girasol, un paquete de colacao, un paquete de galletas, un paquete de arroz, 2 botes de salsa tomate,
lentejas,
una garrafa de agua de 5 litros. Con eso me mantengo yo un mes, yo y mi esposa. Yo lo único que le pido al alcalde que, por favor, que estudie. Yo sé que hay muchas personas necesitadas, pero que se acuerde que hay personas también pasándolo mal y enfermas, como yo. Que no estamos pidiendo ni robándole nada a nadie, estamos robando nuestros derechos. Uh-huh. Que yo no pido dinero, uh-huh. Yo lo que pido es que me ayude, más que sea con una tarjeta para poder comprar alimentos.
Usted cobra 402, pero tiene que pagar alquiler, ¿no?
Sí, exactamente. Yo pago alquiler, yo pago agua, yo pago luz. Me voy a tener que quitar de las funerarias porque son 10 euros que no puedo. Es que no puedo.
¿Cuánto paga de alquiler?
250 aparte de agua y luz.
250 con 400 euros ya me dirás con lo que se queda. ¿Y la luz?
Porque la luz. Tengo aquí 2 recibos de luz que la dueña los pagó, yo se los tengo que pagar. Me da vergüenza porque no puedo pagarlo. Es que no puedo porque yo gano 402 euros y mi pobre mujer buscando trabajo, más que sea para limpiar una escalera, y no hay nada, o para cuidar a una señora, lo que sea. ¿Entiendes?
No sé si a mí se me escucha.
Sí, sí, se te escucha, Hazael.
Ah, vale, yo estoy escuchándole, la verdad que me pongo en la situación de como un montón de las personas que ayudamos. Entonces yo creo que él me está escuchando, ¿no?
Sí, sí, yo estoy escuchando.
Vale, espero la radio, si después me felicita su número, y yo me comprometo con usted que mañana a primera hora va a tener pues una compra pues en condiciones, papa, huevo, leche, lácteos también, embutidos, pan de molde, vamos, que de hoy por ti le vamos a llevar mañana a primera hora una compra pues en condiciones para que tenga para tirar pues durante un mes. Estamos hablando de una compra grande para que él pueda tirar. Es verdad lo que dice, están todos colapsados, lo que a veces da pues, como él dice, no llegan para una familia de 2, y cuando son con niños menos. Y sí, es verdad que yo siempre digo que ellos, el gobierno puede hacer más, ¿no? Porque si yo estoy 24/7 ahí luchando en redes sociales, ahora trabajo, salgo, me quedo hasta las tantas para que intentar que he recibido donaciones de la gente para intentar ayudar, si siempre altruistamente, sin pedir nunca nada a cambio, creo que el gobierno pues podría hacer algo, ¿no? Que tiene más poder que yo y que cualquier otra asociación. Pero sí me comprometo con él que si la radio tiene que me dé su número de teléfono, me pongo en contacto con él hoy, y mañana pues tiene una compra pues para que él y su mujer puedan comer, abastecerle con papa, con huevo, arroz, todo lo que tengamos nosotros, y podamos ayudarlo tanto a él como a su mujer, porque siempre nosotros pues ayudamos a toda esa gente que realmente lo necesita, y se ve, ¿no? Cuando una persona lo necesita, pues ahí estamos nosotros para echar una mano.
¿Cesario?
Muchísimas gracias, se lo agradezco de corazón. Se lo agradezco de corazón lo que me está haciendo. Que yo no estoy pidiendo nada, yo lo que estoy pidiendo es para yo poder vivir yo y mi mujer, ya que por la desgracia y la enfermedad mía se me ha ido más, porque la diabetes no se me controla, porque lo estamos pasando muy mal. Es lo que no entiende el alcalde de Las Palmas ni mi trabajador social. Es lo que le pido, que muchas gracias.
Cesario Miranda, muchísimas gracias. Un abrazo.
A usted, gracias por su programa y enhorabuena.
Hazael, hablamos de material escolar. Oye, la verdad es que es digno, ¿eh? hablar contigo y sobre todo escuchar cómo de forma inminente, de forma rápida, enseguida, de forma express, cómo echas una mano a la gente que más necesitada, ¿no? Y claro, uno se pregunta, si lo puedes hacer tú, Jazael, ¿cómo es posible que no puedan hacer a las instituciones públicas que, como dices tú, tienen más recursos, tienen más posibilidad? En cuanto al material escolar, nos dices que son 75 niños, ¿no? ¿De qué zonas en Gran Canaria son estos chicos?
75 hasta el día de hoy. Nos quedan todavía unas, en total, entre que mañana vienen al local a buscar y repartir todavía hoy que tengo que repartir y mañana, entonces estamos hablando de unos 98 niños que nosotros vamos a repartir. Sí, es verdad que ha entrado bastante material escolar, gracias a Dios, y seguimos repartiendo lo que podemos, ¿no? No tenemos de todo porque piden un montón de cosas, pero sí ayudamos en lo más prescindible que nos han donado. Y la verdad que estos días ha sido impresionante, ¿no? Porque yo empecé a finales de septiembre, el año pasado, a mediados de septiembre, con esto, y yo no hice recogida de material escolar. Y este año, cuando he ido a llevar los materiales escolares, vienen sus madres con sus hijos y ve la cara de esos niños, ¿no? Con los bolígrafos, con las libretas, súper contentos, ¿no? Y pues la verdad que llevo una semana que, como digo yo, con el yugo en la boca, ¿no? Porque no te lo espera, ¿no? Se han hecho recogidas de juguetes, pero es distinto porque vienen sus padres, pero cuando ya ve a los niños cogiendo los rotuladores, los estuches, pues...
Oye, ¿quiénes te donan el material, Jazael?
Pues mira, ha sido el centro de formación ADC, gente del pueblo bastante también, ha sido sobre todo, como es siempre, la gente del pueblo, ¿no? Y empresas también, el centro de formación ADC, de todo un poco, como digo yo.
Jazael Quevedo, pues nada, seguir trabajando, y la verdad es que te agradecemos muchísimo esa labor que haces, además, de forma altruista.
Gracias a usted, y cuando pueda, pues de nada que me pasen el número de este señor, pues mañana mismo a primera hora se le llevará esa compra para echarle una manilla, ¿no? Que entre todos, como digo yo, granito a granito hacemos una montaña. Y nada, y todo aquel que ya sabe que dónde estamos, en El Calero, y en las redes sociales, Facebook, Hoy Por Ti Gran Canaria, que el que quiera puede venir a ayudar al local, el que quiera traer comida para donar, perfecto también. Y que, para terminar ya no liarme, que este año haremos también la recogida de juguetes, y que tenemos pues dos buenos padrinos este año, la verdad que se han querido sumar. Este año lo vamos a llamar Más Que Reyes, y tenemos pues, lo puedo decir ya, tenemos a Omar Montes y a Langui, que van a ser los padrinos de la gran recogida de juguetes de este año.
¡Madre mía!
Y un par más de artistas que vamos a dar la sorpresa.
¿Y cuándo vas a hacer la recogida de juguetes? ¿Ya tiene fecha?
¿Todavía? Queremos lanzarla en octubre. Estamos ahora organizando con los artistas para todo lo que es tema de vídeo y todo, organizando llegadas de ellos aquí a Gran Canaria. Y queremos, pues, junto a la Casa Galicia también, que no se me olvide, antes que se me olvide, pues unirnos todos y hacer esa gran recogida de juguetes, que sabemos que este año va a haber más familias todavía que lo necesitan, y gracias a estos artistas y más artistas canarios que seguro que se van a unir, pues hacer nuestro... Queremos llegar a la gente joven, que la gente joven pues se donen un juguete. Entonces lo hemos hecho así. Este año se titula Más Que Reyes, un juguete, una ilusión. Y vamos a ver qué tal.
Pues, Jazael, ¿te parece? Y cuando se vaya acercando la fecha, hablamos y le damos algo más de promoción. Profundizamos en el asunto.
Por supuesto. Pues aquí estamos. Como digo yo, salgo de una, me meto en otra y a la guerra, como siempre.
Necesitamos gente como tú. Jazael Quevedo, gracias por atendernos. Un abrazo.
A ustedes un abrazo.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas recibe a Ibiza en el partido de la quinta jornada de Liga. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3. Desde las 5 de la tarde, las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris, con los comentarios de Francis Santana y con el patrocinio de Clínica Dental López Rodrigo, Ferretería Guanarteme, Pizza Rogers, Maderas El Pino, KSR Home, Dulcería Parrilla, Indemar Las Palmas y HPS Hospitales. Este sábado hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Ibiza. Vívelo con nosotros.
En Maderas El Pino encontrará todo tipo de maderas, cocinas, parquets, pérgolas, puertas y el mejor tratamiento para la madera. Maderas El Pino, la solución para hacer de su casa un lugar acogedor, calidad y servicio al mejor precio. Estamos en Miller Bajo, Melenara, Galdar y Fuerteventura. Maderas El Pino, profesionales a su servicio.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Nos quedan 10 minutos aproximadamente para llegar a las 12 del mediodía. Finalizaremos así la primera hora de la mañana de COPE. Y ya saben ustedes que todos los jueves sobre esta hora aproximadamente hablamos con Enrique Hernández, que es el presidente de la Plataforma de Empresarios de Canarias. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javi. ¿Cómo estás?
Bueno, encantado de hablar contigo. Vamos a hablar de ese incremento notable que ha sufrido, sobre todo en estos últimos años, los gastos de las empresas. Y hay que tener en cuenta que cuanto más gasto tiene que afrontar una empresa, menos posibilidad tiene de invertir y, por lo tanto, ampliar la plantilla. Y esto quiere decir que no tiene la posibilidad de sacar gente del INEM. El INEM, ya no existe el INEM, ¿no? Del paro.
Exacto. Javi, has hecho un resumen magistral, Javi. Pero quiero que vayamos un poco más allá, ¿no? Quiero que visibilicemos hoy, aprovechar estos minutitos que tenemos para visibilizar la gran cantidad de costes no productivos que tenemos las empresas. Porque, oye, si tenemos costos, porque tenemos que alquilar un local más grande, porque tenemos que contratar más personal, porque tenemos que comprar más género, más producto para vender, oye, bienvenido sea. Pero es que tenemos una serie de costes no productivos, que son los que realmente nos están haciendo muchísimo daño a las empresas, y más en los tiempos que corren, los tiempos del COVID, esto en los que ya hemos hablado tropecientos mil veces de la problemática que tenemos a la hora de facturar, de que las cosas no están bien. Pues así, a todo esto le sumamos que tenemos un montón de costes que no nos producen nada, pues ojo que la cosa no está muy bien.
Bueno, ¿y cuáles son esos costes a los que se tienen que enfrentar los empresarios?
Mira, te voy a hacer un pequeño resumen, ¿vale? Seguro que la audiencia va a encontrar muchos más y se van a sentir muy identificados con cómo nos sentimos nosotros de la plataforma, o cómo me siento yo como empresario, ¿no? Que a veces parece que estoy arrinconado y los gastos me caen de todos lados y no sabemos cómo capearlos, ¿no? Mira, hay gastos como los seguros sociales, que el 35% de las nóminas pues se nos van en seguros sociales, y es dinero que desgraciadamente no es productivo. También, ojo, lo hablábamos la semana pasada, las indemnizaciones por despido, que tenemos el despido más caro de España, es algo que tenemos que tener en cuenta, que tampoco es un coste productivo. Cuando se va un trabajador y tenemos que pagar, eso no me está haciendo producir más, no me está haciendo facturar más. Seguros de responsabilidad civil. Oye, ¿es obligatorio tenerlos? Sí, pero tampoco nos ayudan a producir. Los seguros de las pólizas, seguros de pólizas de convenios colectivos, que en muchos sectores, como el sector de la siderometalurgia, hay que tener esas pólizas. La prevención de riesgos laborales, que también se va un auténtico dineral ahí. Reconocimientos médicos. La cuota de los autónomos, que también lo hemos hablado en infinidad de ocasiones, que también se da mucho dinero y para nosotros no es algo productivo. Ojo que no estoy hablando de que para el bienestar social sea uno positivo, que seguramente es positivo porque se generan tributos, ¿no? Pero no es productivo para nuestra empresa. Y después, cuidado, Javi, todas las medidas COVID, todo el dinero que hemos tenido que invertir en medidas COVID, los geles, pruebas PCR, señalizaciones, mascarillas, bueno, absolutamente de todo.
¿El peso de este gasto, de este último gasto, lo han tenido ustedes, los empresarios, los autónomos? ¿No han recibido ningún tipo de ayuda por parte de las autoridades públicas?
No hay ningún tipo de ayuda para paliar estos gastos, ¿vale? Lo que son medidas preventivas frente al COVID, medidas preventivas en locales físicos y después también en pruebas de COVID, porque muchos empresarios hemos tenido que realizar pruebas PCR que hemos tenido que pagar para poder garantizar que nuestra actividad siga adelante. No ha habido nada, tampoco para las mascarillas, tampoco para los geles, absolutamente nada. La verdad que esto ha sido un escollo porque sigues produciendo lo mismo, pero tus gastos son mayores. Y esto cada vez va en detrimento de tu producción.
¿Y hay algún gasto que has visto tú que es improductivo, que es inútil, que solamente sirve para recaudar, que ni siquiera tiene su efecto en la sociedad? Tú que los conoces perfectamente, Enrique.
Pues mira, todos estos gastos estadísticos que no son para nada productivos. Sí me parece bastante injusto la elevada cuota de autónomos que pagamos en España. Eso siempre ha sido una de las luchas en todas las organizaciones empresariales, porque en cierta medida se toma como un peaje por trabajar, ¿no? Tienes que pagar por trabajar. Y no ha sido proporcional a la facturación de muchos. Ya. Para muchos, 300 euros, pues, si tienes una facturación alta, puede no suponer nada. O una cuota autónomo, ojo, que también en las empresas, los empresarios pagamos, no solo los trabajadores personas físicas, sino los empresarios también pagamos cuota autónomo. A veces eso se diluye y bueno, pues no te supone tanto, pero 300 euros sobre una facturación de 2,000-3,000 euros, oye, que es un 10%, sí, es sí, mucho,
sí.
¿Eh?
Desde luego que sí. ¿Consideras tú que si se baja esa cuota que tienen que pagar a la Seguridad Social, existe la posibilidad de contratar a más gente? Es decir, lo que entra por lo que sale, digamos, lo que gasta en esta cuota, pues se podría invertir en contratar a una persona más y así ampliar un poco
podría,
el espectro de actuación de la empresa.
Estoy completamente seguro que, vamos a ver, con lo que se paga cuota autónomo no puedes contratar a otra persona, pero sí, si empezamos a reducir gastos y uno de los gastos que reducimos es la cuota autónomo, oye, pues eso va sumando y podemos contratar. De hecho, se repite una casuística en casi todos los autónomos que no contratan, y es esto, que tienen miedo a contratar su primer trabajador porque no saben cómo les va a ir. También podríamos determinar o podemos implantar alguna medida por parte del gobierno para ayudar a esos autónomos que contratan a su primer trabajador y quitarle ese miedo, esa incertidumbre de, ostras, es que no sé si me va a ir bien, me va a ir mal, qué va a pasar. Yeah, muchas veces, yeah, por esa incertidumbre, y conozco así muchísimos autónomos que tienen cero trabajadores porque no se atreven a dar el paso. Y seguramente, Javi, dando el paso con una pequeña ayuda, contratarían y seguirían adelante porque son negocios que funcionan.
Uh-huh. Interesante esto último que nos has comentado. Enrique, como siempre, un placer, a cuidarse mucho. Un abrazo.
Un abrazo grande, Javi.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria. En octubre, vuelve la Arena Saturday School del Colegio Arenas. A partir de los 4 años, aprende y perfecciona tu inglés de la forma más natural, activa y divertida. Y además, prepárate para obtener los certificados de Cambridge. Infórmate en colegioarenas.es. Arenas Saturday School. El inglés como nunca lo habías aprendido. Déjate seducir por el Festival de Teatro, Música y Danza Te Mudas y sigue disfrutando del verano de Las Palmas de Gran Canaria. Las artes escénicas conquistan las calles de la ciudad del 3 al 18 de septiembre. Consulta la programación en lpatemudasfest.com. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Toda una ciudad.
Con los B52 había una famosa discoteca aquí en Las Palmas de Gran Canaria, en el Paseo de las Canteras, que se llamaba así, B52. Pues nada, con este supergrupo ponemos el punto y final a la primera hora de la mañana de COPE. Nos quedan nada, segundos para las 12.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Mediodía COPE en este día para reflexionar sobre las denuncias falsas, lo que suponen y el daño que pueden hacer, pero también sobre el uso partidista que se hace de todos esos casos mediáticos que tanto ruido y tanto debate social generan. Al final, el joven se derrumbó y confesó que la agresión homófoba que aseguraba haber sufrido por parte de 8 encapuchados en el barrio de Malasaña de Madrid, pues al final confesó que se la había inventado para ocultar a su pareja que había tenido relaciones consentidas con otras personas. Y se derrumbó cuando se había acorralado por la policía, que desde el principio encontró muchísimas lagunas en su relato. Enseguida vamos a desgranar cómo ha sido esta investigación. Vamos a intentar responder también ¿qué puede estar pasando para que la prudencia haya quedado relegada, incluso entre personas que se supone estaban perfectamente informadas de las dudas razonables que tenía la policía? Y hablamos sobre todo del ministro del Interior, Grande Marlaska, que además es juez para Masinri. Él mejor que nadie sabe que una denuncia supone la apertura de una investigación, pero en ningún caso significa que los hechos estén probados. Pero le dio igual. Se saltó todos los códigos y utilizó un caso tan sensible como este con fines claramente políticos. Hoy son muchos los que piden su dimisión, pero él, Marlaska, no asume ninguna responsabilidad.
Yo la única responsabilidad que asumo es la de trabajar y seguir trabajando. Y lo que me preocupa mucho, que ante un acontecimiento como este, parece ser que todo el mundo olvida que se han incrementado los delitos de odio en el último año en un 10%.
El gobierno ha querido capitalizar la lucha contra la homofobia y no ha perdido la ocasión, además de lanzar mensajes en los que responsabiliza a la oposición, especialmente a Vox, del incremento de las agresiones homófobas. En su afán propagandístico, les faltó además tiempo para convocar una reunión para mañana viernes de la Comisión contra los Delitos de Odio, en la que va a estar el presidente Pedro Sánchez. Es cierto, es una realidad que está ahí. Los delitos de odio existen. Son una realidad, como decimos, como escuchábamos también, se han incrementado casi un 10% desde el año 2019. Pero lo que no se puede hacer es banalizar ni instrumentalizar estos casos, porque flaco favor se hace a las verdaderas víctimas. Este caso desborda la actualidad de este día, en el que de nuevo tenemos que hablar de la subida de la luz y también de los carburantes, que están un 20% más caros que hace justo un año. La electricidad se paga este jueves a 141 euros el megavatio hora. Esto es un 4,4% más que en la jornada de ayer. A cualquiera de nosotros, pues no nos hace ninguna gracia, la verdad, este incremento de la factura de la luz, especialmente si pertenecemos a esos 11 millones de españoles que están dentro del mercado regulado. Pues imagínate si además tienes que pagar la factura de la luz de los ocupas que han entrado a la fuerza en tu casa. Por surrealista que esto parezca, está pasando, ¿eh? Las eléctricas pasan el recibo al titular de la vivienda, pero claro, como el ocupa no paga, pues el ocupa derrocha todo lo que puede y un poco más. Vamos, morro hasta el final. Y la gran pregunta, ¿a quién tiene que reclamar entonces el propietario? ¿Qué pasa si el dueño, si el propietario se niega a pagar? Pues son algunas de las preguntas que nos hacemos en este jueves 9 de septiembre, un día en el que vamos a estar contando y explicando toda la actualidad de una jornada que nos trae también estas otras noticias destacadas que nos cuenta ya Ángel Correas.
Escuchas Mediodía.
Estamos muy atentos al incendio forestal declarado en Sierra Bermeja, en la localidad malagueña de Jubrique, que afecta a otros municipios como Estepona y Genalguacil. Entre 400 y 500 personas han tenido que ser desalojadas. A las tareas de extinción se han sumado 3 aviones y 7 helicópteros. Sigue la búsqueda del cuerpo de la joven Marta Calvo, desaparecida en Valencia hace casi 2 años. La Guardia Civil, apoyados por la Unidad Canina, se centra hoy en una cantera ubicada en el término municipal de Castelló. La búsqueda se realiza a partir del posicionamiento del móvil del autor confeso de la desaparición, que está en prisión preventiva desde diciembre de 2019. Y ya ha sido encontrada la boa constrictor que se escapó el pasado martes de una vivienda de la ciudad de Palencia y que ha tenido en vilo a los vecinos estos 2 días. Estaba en una de las bajantes del piso. Fue el propietario quien denunció la desaparición de este animal de 2 metros de largo y unos 6 kilos de peso. Y la conferencia episcopal ha lanzado hoy Fieles al envío misionero, un documento que recoge las orientaciones pastorales y líneas de acción de la Iglesia para los próximos 4 cursos. En el acto, el presidente de la conferencia, el cardenal Juan José Omella, ha recordado que la Iglesia debe ser casa de acogida de todos y los cristianos deben ser más valientes para decir con normalidad y sin vergüenza lo que piensan. Además, el Departamento de Pastoral Penitenciaria de la propia conferencia ha presentado su memoria de actividades de 2020, un año marcado por la pandemia en el que las prisiones estuvieron cerradas 3 meses y en el que los voluntarios y agentes de pastoral hicieron un esfuerzo aún mayor para mantener el contacto con los presos.
Y en los deportes, España vuelve a depender de sí misma en la clasificación para el Mundial. José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
La victoria de España, buenas tardes, Pilar. En Kosovo y la derrota de Suecia en Grecia permiten a la selección depender de sus partidos para clasificarse como primera de grupo. Ya se ha impuesto que otorga plaza directa para el Mundial. Necesitamos ganar a Grecia en Atenas y a Suecia en nuestro país. Luis Enrique, las cuentas.
Y que dependa de nosotros no significa que se vaya a conseguir, con lo cual ya llegará el tiempo en noviembre para afrontar esos 2 partidos y será complicado. Ellos tienen todavía 4 partidos a jugar. Grecia, que ha ganado hoy, también tiene aspiraciones de ser segunda y es difícil ganar 2 partidos seguidos, 3, 4, muy complicado.
Como dice Luis Enrique, Grecia y Suecia también dependen de sí mismas para clasificarse. Noticias sobre la salud de la nadadora y medallista paralímpica Teresa Perales, que ya saben fue ingresada en un hospital de Tokio durante los Juegos Paralímpicos por un cuadro de estrés y de ansiedad. Se ha informado que en los próximos días va a ser repatriada en un avión medicalizado y será trasladada a un centro hospitalario para determinar su estado de salud. Recuerden que en el mes de octubre Teresa Perales va a recibir el premio Princesa de Asturias de los Deportes.
Gracias, José Luis. Arrancamos Mediodía COPE.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
La Virgen del Pino vuelve a unirnos en Teror. Este año más que nunca pedimos tu compromiso. Queremos que el pino nos dé esperanza y que la fiesta nos devuelva la alegría. Respeta las medidas sanitarias, usa siempre mascarilla y evita las aglomeraciones. Tu promesa es mi promesa, cumplir en el Pino. Ayuntamiento de Teror, Cabildo de Gran Canaria, Gobierno de Canarias.
Descubre nuestras nuevas natas La Irlandesa. 3 opciones diferentes para hacer de tus platos toda una exquisitez. Nata premium 1 litro en brick para montar y cocinar. Y prácticas botellas de 250 mililitros para cocina o repostería. Nueva imagen, receta mejorada. Encuéntralas ya en tu supermercado habitual o tienda de confianza. La Irlandesa, creando pasiones.
Playas increíbles, paisajes volcánicos canarios, el ambiente de una capital, sentir el mundo rural, el encanto de la Isla de Sal. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Hoteles THE, elige tu destino. Descubre, saborea y vive experiencias. Los mejores rincones de Canarias y Cabo Verde, porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. HotelesTHE.com.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Son las 12:09 minutos, echamos un vistazo en profundidad a la actualidad, Ainhoa Martín.
Comenzamos contándoles que hoy empieza el curso escolar en Canarias para los cursos no universitarios, con el 62% de los adolescentes vacunados ya de la COVID. Algunas familias viven la situación con dificultad. Una madre canaria con 2 hijos debe dejar de comprar cosas para la casa con el objetivo de hacerse con el material escolar. Es Nuria, la escuchamos.
Mi caso es que estoy trabajando, tengo media jornada, nada más. De lo hecho de media jornada solo cobro 500 euros, donde pago agua, luz, teléfono, comida, De hecho, este mes no pude pagar la casa porque tuve que comprar a mis hijos algo de material para que pudieran empezar el colegio. Sí, es verdad que tengo los libros de préstamo, los tengo gratuitos, pero el material hay que comprarlo. El material hay que comprarlo. Entonces, no veo ayudas de ningún tipo. 120, 180 euros. Dejar de pagar, por ejemplo, este mes la casa. Y el próximo mes tener que invertir y pagar dos meses en vez de uno. O sea, es quitar de aquí para poner allí. Porque no tienes otra opción. ¿Qué haces? O sea, mandas a tu hijo sin una mochila, sin un cuaderno. Tienes que mandarlo al colegio con algo. No con las manos vacías. Otras de las cosas, los desayunos. Tienes que mandarle un desayuno, tienes que mandarle algo. Eso supone dinero.
Desde la Asociación de Padres FITAP han pedido a los padres que no se acumulen en las puertas de los colegios en la entrada y salida de los menores. Hablábamos además con los pequeños.
Pues yo lo que siento en la vuelta al cole es como mariposas en la barriga. O sea, siento que puedo volar. Y la verdad es que me parece muy guay volver a ver a todos mis compañeros, profes nuevos y todo eso.
Pues yo a la vuelta del cole estoy muy nervioso.
Pues yo a la vuelta del cole también estoy muy nerviosa.
Porque quiero aprender y ver a mis amigos.
Yo quiero volver al cole porque quiero ver a mi mejor amigo y estudiar. Estudiar y jugar.
Estoy muy nervioso porque tengo que charlar a mis amigos porque no he visto a la mayoría, porque no podíamos, por lo del COVID también y eso. Y tengo muchas ganas de empezar las clases y ver a los nuevos profesores y los amigos.
Y un último apunte, el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo y el colectivo nofumadores.org han conseguido el apoyo de 150 organizaciones españolas e internacionales para exigir al Ayuntamiento de Teguise que rompa el acuerdo por el que permita a la tabaquera Philip Morris utilizar la imagen de la graciosa para promocionar uno de sus productos.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información a las 12:30 aproximadamente. Vamos con nuestro tiempo de análisis. Periodista Luis Ascona, ¿qué tal, compañero? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, aquí estamos retomando el curso. Buenos días.
Exactamente, el curso escolar para muchos, el nuevo curso político, la nueva temporada para todos. Él es arquitecto, concejal de Ciudadanos, Iván Sánchez. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier. Buenos días, muy bien. De vuelta al cole también.
De vuelta al cole, desde luego que sí. Oye, en fin, ¿cómo se les quedó el cuerpo cuando se enteraron ayer de la noticia? El joven de Malasaña que denunció esa agresión, que confesó ante la policía, que esas lesiones fueron consentidas, es decir, que todo fue un fake news, todo lo que se montó, delitos de odio, manifestaciones, el gobierno señalando a la oposición. ¿Ahora qué, compañeros?
A ver quién arregla esto, ¿verdad?
Sí. Venga, Luis.
Sí, te deja el cuerpo, yo creo que como te lo deja, ¿no? Porque es un abuso del sistema, ¿no? O sea, el sistema va estableciendo medidas para proteger a colectivos que puedan sufrir abusos y que eso se use de esta manera, o sea, que este joven haya usado toda una tendencia, todo un sistema y una tendencia mediática, ¿no? Sensible hacia este tipo de casos, lo que hace es un daño tremendo para mí al sistema. Por un lado, la credibilidad que tienen ahora mismo, la que tendrían otras futuras denuncias de este tipo, ¿no? Imagínate que mañana a una persona le ocurre, que puede ser cualquiera de nosotros, ¿eh? Porque parece que estamos hablando solo de colectivos que puedan ser determinados, ¿no? Pero que cualquiera sufre una agresión determinada en la calle, lo vas a denunciar y que por culpa de este mamarracho, y lo llamo así, mamarracho, ¿no? Ahora mismo eso se puede ver en tela de juicio, pues me parece realmente grave. Me parece grave que ahora digan que puede que no tenga ni pena. Una cosa así, ¿no? Que es algo que no puedo entender. Uh-huh. Porque yo creo que solamente por el lío mediático que crea, pues merece un correctivo, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, una falta de respeto total al sistema.
Uh-huh. Iván.
Bueno, yo me voy a centrar en la parte política y sobre todo en Marlaska, en el ministro Marlaska, ¿no? Vamos a ver, el Ministerio Interior yo creo que requiere, en fin, templanza, requiere, en fin, tener cautela, tener seriedad, ¿no?, con las investigaciones, porque en muchos casos las tienes conocimiento de las investigaciones y además el Ministerio en este caso se interesó casi personalmente, ¿no? Cosa que, en fin, con cualquier otro delito no suele ocurrir, pero en este caso especialmente hubo muchísimo interés por el Ministerio del Gobierno y por el propio Gobierno, en fin, para, digamos, abanderarlo y luego, bueno, utilizarlo políticamente. Y en esto es lo que ha quedado de evidencia el ministro Marlaska, ¿no? Y el propio gobierno, ¿no? El ministro Marlaska, que yo estaba esperando las declaraciones de hoy, no viene a decir que niega que haya señalado a la oposición y a otros partidos políticos. Cuando desde el principio, cuando había un 40, vamos a poner un 2 días seguidos señalando a la oposición, como, ¿no? O sea, el discurso de odio de determinados partidos políticos, ¿esto qué es? O sea, señalar a la oposición, ¿no?
Pero mire, Iván, hace bien en sacar a Marlaska, porque la policía desde el principio sabía que algo fallaba. Desde el principio, incluso, claro, porque evidentemente hay cámaras de seguridad y no hay agresión.
Claro,
además, es un lugar muy concurrido, ¿no? Y a la hora que fue, que fue eso, las 5
de la tarde, del día,
el móvil no le ubica ahí. Además, y lavó la ropa después de la supuesta agresión. Eso no lo sabía. No. Él solo sabía, lo sabía la policía. La policía investigaba que esto era una denuncia falsa desde hace tiempo, casi desde el principio, porque es que todos sabemos cómo trabaja.
Y aquí más allá, y Marlaska, que es magistrado, ¿no? Que acá ha estado el caso, que de investigaciones mucho
es
más.
Es el ministro que tiene noticia de primera mano.
Que no nos explica ahora que se enteró ayer por la tarde.
Sí, eso.
Lo que está diciendo es que se enteró ayer por la tarde, igual que todos, igual que los medios de comunicación, igual que todos los ciudadanos, de que esto, en fin, había sido una denuncia falsa. No, desde el principio estás, vamos, te digo, llama a la comisaría, hay gente del ministerio, dicho además por los propios agentes de policía, los propios comisarios. Dicen, bueno, es que había un interés especial en seguir investigación. Bueno, por tanto, desde el principio se sabía que la investigación policial no era clara y que, bueno, pues que había que estudiar el caso y que había que recabar testimonios oportunos, que mirar las cámaras y tal, porque, bueno, la agresión parecía que existía, la parte física de la agresión, quiero decir, pero no estaba claro el cómo había sido todo. Uh-huh. Y fíjate, ¿no? Esto seguro que el propio ministro lo sabe, porque es que no me cabe otra cosa. Es decir, estamos hablando de una persona que es profesional de la justicia y que ha estado, insisto, haciendo investigaciones mucho más complejas que esto. Hombre, yo creo que tenía que haber sido bastante más prudente en sus declaraciones, y no lo fue. Uh-huh. No solo no lo fue, sino que además, pues remó a favor del gobierno, en abandera una causa contra los delitos que además existen y que, como recordaba ahora Luis, pues resulta que sí, no solo existe, sino que se han incrementado en los últimos años y que hay que ser muy, muy cuidadosos y muy cautelosos en cómo se tratan estos temas, porque efectivamente sigue habiendo denuncias de agresiones. Ha habido un homicidio hace este mismo verano, ¿no? Con el chico este de La Coruña, de Samuel. Las agresiones existen y la violencia, digamos, que va escalando no solo contra el colectivo LGTBI, sino también contra otros colectivos, contra personas. Recordemos que en otras comunidades, contra personas que simplemente piensan distinto, sí. O sea, ha habido agresiones, ha habido una manifestación de una youtuber con Gabriel Rufián en un programa de, aunque no tiene nada que ver con esto, pero bueno, los delitos de odio abarcan no solo las agresiones y las manifestaciones contra el colectivo LGTBI, sino contra todos los colectivos, sean o no vulnerables.
Pero claro, porque los políticos, mira, precisamente es que lo has definido muy bien, Iván, porque precisamente los políticos lo que están olvidando es que ellos no están ahí en función de legislando por un partido político al que representan. Ellos gobiernan para todos los españoles y gobiernan para toda la sociedad. Entonces los políticos no pueden, tienen precisamente que ser sobrios y dar calma y cabeza fría, precisamente ahora que los tiempos son más convulsos, sobre todo a raíz de la pandemia y de la sensibilidad que se nota que hay en la calle. Por eso precisamente ellos tienen que tener la cabeza más fría y no posicionarse y no adelantarse antes de tiempo.
No solo
por esta metedura de pata de Marlaska, sino otras muchas de las que podríamos hablar.
Sí, y sobre
pero
eso,
lo que quiero decir es que ellos no gobiernan. O sea, Marlaska no está ahí como ministro socialista. Está elegido a través del Partido Socialista como cualquier otro y muy legítimamente, pero que gobiernan para todos, no gobiernan solamente para los de su bando. Entonces, esa agresividad que demuestran muchas veces es que están faltando al sistema, porque ellos están para todos los españoles, no solamente para un colectivo determinado.
Y después también hay...
Porque lo hacen mucho.
Luis, hay una lectura que acaba de dejar caer, también me parece bastante interesante, Iván, cuando apuntó lo sucedido este fin de semana con Yo soy una pringada, la youtuber así, se sigue así, ella directamente, ¿no? Yo soy una pringada, es el perfil que tiene, el nombre de perfil que tiene. Y Rufián, en ese momento el gobierno no dijo absolutamente nada.
No.
Eso es un delito de odio, como dices tú. Se ha convocado una comisión contra los delitos de odio, pero se ha convocado no cuando se escuchó estas declaraciones que realmente son punitivas, ¿no? De yo soy una pringada, sino cuando pasó esto, lo de lo que no ocurrió, esta noticia que realmente es un fake, ¿no? Por lo tanto, también uno ahí es cuando realmente se retrata de qué es lo que defiende y lo que no defiende, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo, pero que por yo y por cerrar el tema, lo que tiene que haber ahora es, como decía antes, un castigo para este joven. O sea, lo que no puede ser es que, porque a nivel legal los resquicios los desconozco, ¿no? Pero parece que no llegó a formalizarse oficialmente la denuncia, no sé qué hay, que no va a ser castigado, ¿no? Y yo creo que eso es lamentable, porque solo por la movilización que se creó en la Puerta del Sol de Madrid, lo vimos, el movimiento en redes sociales, que un ministro le hiciera cometer ese error, o sea, solo para eso merece un castigo, para dar pie a que no vuelva a ocurrir esto, que es lo que debería servir como conclusión, que esto no volviera a ocurrir.
Claro, también hay que ponerse en el papel de este chico que se vio, vamos, arrastrado, ¿no? Casi primero a presentar la denuncia, como él mismo dice, y luego los acontecimientos yo creo que los fueron superando. Es decir, es que el propio gobierno cogió su bandera, en fin, la fue a defender, la arrojó contra el partido de la oposición. Es decir, yo creo que el espectáculo que hubo después sí que no es responsable de este chico. Este chico es responsable de hacer una denuncia falsa y eso, bueno, pues tiene unas consecuencias. Imagino que sea como mínimo una sanción administrativa, Yo no creo que penales, pero sí una sanción administrativa.
La pregunta también es por qué utilizó este subterfugio, ¿no? Vamos a cambiar de asunto, vamos con otro también bastante polémico que ustedes conocen bien, ese informe del diputado del Común, que por cierto se realizó en 2019, ¿no? Visitó unos 25 centros de mayores y se encontraron insectos, suciedad, incluso en muchas zonas de alimentación, en las zonas de buffet y demás, pues los trabajadores no tenían las condiciones mínimas de salubridad, ¿no? La verdad es que llama la atención que esto se sepa ahora, que no se pusiera en atención a los grupos del gobierno, que no se tocara esto en el Parlamento de Canarias. Sabemos que el diputado del Común pues tiene sus competencias y hay cosas que no puede hacer. Que la Consejería de Servicio Social no estuviera al tanto de lo que estaba pasando ahí, aunque fuera en privado, ¿no? Y es tremendo, porque al fin y al cabo estamos hablando de personas muy vulnerables, que son los mayores, Iván.
Sí, totalmente, ¿no? Y nuevamente la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias vuelve a manifestar que no conocía el asunto, que no lo sabía, que no estaba al tanto, ¿no? Es un informe, como tú dices, de 2019.
Sí.
Que además este informe va a la fiscalía directamente, ¿no? Debe ser grave, que no es una cuestión de mala atención y tal, sino de vulnerar el derecho, ¿no? También.
Y un informe, que estaba colgado en internet, que llevaba tiempo ya en internet el informe, ¿eh? o sea que sí que era conocido, ¿eh?
Sí, sí, y que además señala a las residencias, que no son todas, ¿no? Que son la mayoría privadas, pero que en este caso, ¿eh? En el caso que recogen el informe y contra las que no se ha hecho nada, que sepamos, desde el 2019 hasta ahora, ¿no? Yo creo que lo primero que debería decir a las instituciones es si conocía o no, que ya he dicho que no conocía el informe, y segundo, si desde que lo conoce ha hecho algo, como mínimo enviar una inspección a estas residencias, ¿no? Y luego me gustaría hablar, después de Luis, sobre el tema de las cooperativas, o sea, las alternativas que hay en las residencias que en Canarias no terminan de arrancar, la verdad es que en general en España, pero el tema de las cooperativas para mayores sí que es una alternativa, yo creo que viable, mucho más saludable también y yo creo que mejor para las familias y para los propios usuarios, ¿no? Uh-huh. Y se encuentra con una serie de trabajos administrativos que luego te
bueno, pues, te comento, pues, ¿no? Pues hablamos ahora, pero vamos a conocer la opinión de Luis al respecto.
Bueno, yo creo que dos ideas concretas. La primera, también la necesidad de cuidarnos, ¿no? La necesidad de cuidar la salud. O sea, mientras más tengamos un envejecimiento sano todos, mejor solucionaremos o ayudaremos al sistema, porque el sistema, debido a la pirámide invertida que tenemos ahora mismo en natalidad, cada vez va a haber más ancianos y menos impuestos para pagar las necesidades de los ancianos, porque esto es así. Entonces, los recursos empiezan a ser cada vez más limitados, porque de pasar a tener familias numerosas, ahora a no tener a tener muy pocos hijos o no tener hijos. Entonces, la primera reflexión que hay que hacer es que nos tenemos que cuidar cada vez más, porque cada vez vamos a ser más ancianos, va a haber más ancianos y va a haber un tubo, o sea, cada vez más estrecho, un grifo más estrecho, una tubería más estrecha, perdón, con cada vez más cola para entrar.
No,
y los recursos cada vez más limitados.
Sí, y sobre todo que todos vamos a ser dependientes, mucho, ¿eh? Luis, tarde o temprano, sí, sobre todo aumentando la esperanza de vida.
Todos vamos a ser mayores.
Todos vamos a ser mayores y dependientes.
Efectivamente, con lo cual hay que cuidarse y mucho por cómo va a venir la vida.
Sí,
y luego, en segundo en segundo lugar, que también esto parte de un sistema de que nos preocupamos. España sigue pensando que somos la gran nación del pasado. En una cantidad de temas que veo, los políticos se preocupan de una cantidad de temas y temas fuera de nuestras fronteras y no miramos lo que ocurre a la vuelta de la esquina. Y que nuestros mayores, nuestros abuelos, estén pagando nuestras penurias, a mí se me cae la cara de vergüenza. Sí. Primero hay que solucionar nuestros problemas y luego abrirnos al mundo. porque muy bien la cooperación internacional, fabuloso, muy bien las subvenciones a ONGs para ayudar en África y en otros sitios, me parece muy bien, pero vamos a mirar lo nuestro, porque que está viendo cucarachas y ratas a la vuelta de la esquina de nuestros abuelos, me parece una vergüenza. Y todavía hay políticos que siguen hablando como si estuviéramos en la España del pasado, donde había más dinero, había más población joven y menos jubilado. Esto ha cambiado y no podemos seguir con esa tendencia. O sea, primero vamos a arreglar lo nuestro, porque de verdad que y cada vez se va a poner el mundo peor como para seguir viviendo pensando que esto jauja,
A ver, Luis, cuéntanos un poquito esto de la cooperativa, que dice que es una
te decía, vamos a ver, como alternativa a estos centros de mayores, que por cierto, una cosa sobre eso, el modelo lo tenemos, el modelo de inspección ya lo tenemos, que es la inspección educativa, que funciona bastante bien en la educación pública, también hay inspecciones a las escuelas infantiles privadas. Copiemos el modelo para las residencias de mayores, ¿no? Porque está claro que hay una falta de seguimiento de cómo funciona, ¿no? Porque esto es recurrente, ya no es la primera vez que oímos un anuncio similar, ¿no? Y te decía que como alternativa están las cooperativas o el famoso co-housing, ¿no? Hay grupos de personas que, fíjate que empieza a los 50 años, hay alguna cooperativa en Gran Canaria que se llama Covid Senior, ¿no? Que ya te puedes apuntar a los 50 años, ¿no? Con lo cual, fíjate, que es la edad que estamos, ¿no? Sí. Con lo cual, es algo que es cierto, ¿no? Nos va a tocar a todos, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Con qué se encuentra? Las cooperativas son un grupo de personas que se asocia para crear, no una residencia, sino un sitio donde vivir, o sea, una urbanización, un edificio con unas instalaciones que son comunes, ¿no? Y luego apartamentos individualizados, ¿no? Adaptados a las personas que tienen movilidad reducida, etcétera, etcétera, ¿no? Y además pueden recibir asistencia sanitaria y social también, ¿no? Es decir, es una forma de vivir en comunidad y una serie de personas, como las que todos tienen, un rango de edad parecido, similar y unas preocupaciones similares. ¿Con qué se encuentran? Bueno, primero, que desde el punto de vista urbanístico, por ejemplo, no está pensado, ¿sabes? No encuentran el suelo adecuado porque no está, pensado el uso, ¿no? Y luego se encuentra, con una normativa urbanística que en general está pensado para el uso residencial, comercial, equipamiento, docentes y tal, pero no para un uso de cooperativas, ¿no? Y debería pensarse seriamente todos los planeamientos municipales de cada una de las islas en una reserva de suelo para este tipo de vivir en comunidad, ¿no? De edificaciones que pueden ser, aisladas o una pequeña urbanización o incluso en un edificio, ¿no? Con lo cual, las trabas administrativas existen también para esto, ¿no? Y luego, porque claro, si no existe la reserva de suelo, resulta que tienes que comprar un suelo a precio de mercado con un precio muchísimo más alto, ¿no? Y luego también te encuentras trabas a la forma de diseñar, si es un edificio, que es, digamos, lo más rentable en ciudad, pues a la hora de diseñar el edificio y tal, ¿no? Mira, con lo cual, nadie está pensando en eso, ¿eh?
Pero no nos queda otra, pero perdona, no nos queda otra que reinventarnos. Tenemos retos nuevos y el sistema, que efectivamente, lo de la falta de suelo que estás comentando, porque el sistema tiene que cambiar, tenemos que adaptarnos a los nuevos tiempos. Ya no solo va a haber más ancianos que jóvenes, sino el tema de la desestructuración familiar. Cada vez pues hay menos familias. El tema de que nosotros, cuando nacimos, que había una familia, un entorno familiar, un padre, una madre, había un cuidado de los abuelos, eso cada vez se está abandonando más, porque la vida ha cambiado, la vida ha cambiado totalmente. Entonces, buscar nuevas fórmulas, como este tema que apunta de las cooperativas, se han visto en otros países, sobre todo en Noruega, ¿no? Incluso edificios, pero edificios como los que vemos de bloques de viviendas, que lo que hacen es adaptarlo. La planta baja montan una especie de pequeño gimnasio adaptado a ello, la segunda planta un comedor, y la gente vive, lo que serían zonas comunitarias de edificios, ¿no? Y la gente vive en sus casas, pero viven de otra manera. Ya tienen, pues, el portero vive allí para atenderles, hay una enfermera permanentemente. Tenemos que buscar sistemas de este tipo, porque ya ni la seguridad social, ni la familia, que eran los dos pilares para cuidar a los mayores, van a ser suficientes en breve.
Sí, no, es un asunto apasionante, no cabe la menor duda. Y yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes dos, ni mucho menos vemos las autoridades públicas con esa capacidad para atajar este problema que ya tenemos aquí y que va a ir increciendo a medida que pasen los años, porque cada vez hay más esperanza de vida y sobre todo el envejecimiento de la población. Yo, por ejemplo, lo he dicho en muchas ocasiones, echo de menos concejalía del mayor en los ayuntamientos. No hay, realmente no existe absolutamente nada, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado porque además también puede ser un punto importante de ahorro de recursos públicos a la hora de atender a estas personas. Ya estamos casi fuera de tiempo. Artículo 14 de ese decreto ley. Hoy hay Consejo de Gobierno, vamos a ver qué pasa, pero ya saben ustedes, muy controvertido el hecho de pedir o bien una prueba diagnóstica o estar vacunado de la COVID, pauta completa, y en su defecto, cualquier trabajador, prueba diagnóstica cada 3 días. ¿Se ha extralimitado un poquito el gobierno? ¿Cómo lo ven ustedes, Luis?
Yo ya lo apunté en otra tertulia anterior. Yo soy pro vacuna. O sea, esa manifestación que hubo hace una semana en las canteras de que el virus no existe, me parece una vergüenza. Me parece una vergüenza. Yo no sé si la gente si habría que ponerles una multa o qué, porque me parece de verdad una vergüenza, ¿no? Negar la ciencia y negar la realidad, ¿no? Entonces, las medidas contra esa realidad desgraciada que siempre habrá. Puede haber algún error y siempre puede haber en el camino, pero no nos queda otra porque nos ha pillado como nos ha pillado la COVID el año pasado. Todo lo que sea vacunación y medidas a favor de ella, yo estoy totalmente de acuerdo. El certificado, para mí, yo lo pondría obligatorio en todos sitios. Yo lo llevo digitalizado en mi móvil ya directamente y yo creo que, porque es lo que me han recomendado, y yo creo en la sanidad y es lo que habría que hacer. Y si no, pues la PCR con los inconvenientes, efectivamente, cada 3 días, pero me parece que sí. Todo tiene que llevar a que la gente se vacune.
Claro, yo creo que lo de la prueba PCR cada 3 días es para obligarte a que tengas la vacuna, ¿no? O sea, simplemente, oye, es que si no la tienes va a ser tan incómodo para ti, ¿no? Va a ser tan insoportable que al final te vas a tener que vacunar. Y estoy contigo, es decir, a estas alturas, negar que existe la enfermedad me parece, no sé, marciano, directamente, ¿no? Luego, el tema de los grupos antivacunas que ha ido, la verdad es que esto es un grupo que parecía que era muy minoritario, pero que ha ido cogiendo fuerza con esta historia, ¿no? Con las opiniones más variadas y a cual más loca también, ¿no? Yo creo que también hay que ponerle escote. Y esto tiene que ver con la información, que afortunadamente aquí tenemos a Moros, a Amo García, ¿no? Pero que no, realmente desde el gobierno no ha habido, ¿no?, una dirección concreta en hacer ver a la gente que primero, esto no se trata de una cosa inventada, además existe, ¿no?, y que es necesario vacunarse y mantener las medidas de seguridad hasta que nos digan, ¿no? Tampoco estamos perdiendo, es mucho peor el escenario que podemos tener si nadie se vacuna y todo el mundo, en fin, hace caso omiso a esto y como si no existiera, ¿no? Es todavía mucho peor ese escenario a que te estén diciendo que es que realmente, o sea, yo he oído que lo que nos están inoculando es un suero, que es una cosa que no, que es un placebo y temas de ese tipo, ¿no? Yo creo que se ha bajado la guardia ahí por parte del gobierno en explicar a la gente cuál es el proceso de vacunación y que es necesario hacerlo, ¿no?
Vale. Pues chicos, será hasta la semana que viene. Nos escuchamos, a pasarlo bien, pero sobre todo a cuidarse mucho. Un abrazo.
Un abrazo.
Igualmente, un abrazo. Seguimos con el curso.
Seguimos con el curso político. Sí. Son las 12:33 minutos, ya han escuchado ustedes, tanto a Luis como a Iván, decir que se ha comenzado el curso, ¿no? Se ha comenzado la nueva temporada hace una semanita aproximadamente, el curso político también, y hoy el curso escolar infantil y primaria, y nosotros tenemos a Carla Larrabeiti desplazada en una de los centros educativos de Las Palmas de Gran Canaria, porque hoy infantil y primaria salía sobre las 2:30 aproximadamente. Vamos a ver cuál es el ambiente que se respira ahí. Hola, Carla.
Hola, ¿qué tal? Pues la verdad que el ambiente ha sido y está siendo bastante festivo. Hay bastantes caras alegres. Y me encuentro con una madre, con Jennifer. ¿Qué tal? Buenos días.
Buen día.
Me imagino que la vuelta al cole ha sido todo un éxito.
Todo un éxito. Muy expectante y la verdad que con mucha ilusión.
Y estaban, bueno, sus niños, tiene un niño y una niña, y están, pues yo les veo ya con cara de felicidad. Acaban de salir y están muy contentos.
Están súper contentos. La verdad que esta mañana se han levantado. Vamos, increíble. El madrugón que se han pegado. Y súper bien, súper bien.
¿Y en cuanto al protocolo?
Pues bueno, seguimos un poquito como el año pasado, sí, manteniendo un poquito las distancias, el tema de las mascarillas obligatorio, y nada, aquí reencontrarnos todos otra vez.
Hombre, que al final nos reencontramos todos a la misma vez y es algo que siempre era súper esperado, ¿no? Después de las vacaciones.
Sí, sí, siempre, siempre.
Carla.
O sea, es que la vuelta al trabajo y todo, estás deseando ver a tus compañeras y demás, así que imagínate los enanos que enseguida se privan.
Carla, Javier, ¿se puede hablar con Beatriz? ¿Se puede charlar con ella?
Vale, vale. No, lo tengo que hacer a través de la...
Oye, vale, pregúntale quién estaba más nerviosa. Si ella, sus vale. hijos.
Que me pregunta que quién estaba más nerviosa. ¿Sí, tú o
tu hijo? Pues yo creo que yo. A ver qué tal reaccionaban ellos en la entrada. Yo creo que yo.
Y voy a preguntarles a los hijos, si me lo permiten, ¿qué tal? ¿Cómo han pasado el día?
Bien.
¿Están contentos?
Sí.
Y la vuelta al cole ha sido... ¿Les ha gustado, no?
Mucho.
¿Tenían ganas de ver a sus amigos?
Más o menos.
Hombre, es que el verano...
De verlo, sí, de venir, ¿no?
Bueno, a ver, siempre hay que venir un poco porque al final la vuelta al cole es lo que tiene. Pues Jennifer, muchísimas gracias por atendernos. La verdad, ¿qué expectativas tiene para el próximo año? ¿Qué previsión se tiene o qué comentan los padres?
Deseando que la cosa de la pandemia mejore y por lo menos que los pobres niños puedan estar sin mascarilla. Y nada, desearles lo mejor y que todo siga igual de bien hasta final de curso.
No sé, que Javier te quiera hacer alguna pregunta.
No, bueno.
Un momento, Javier, ya se está escuchando.
Simplemente...
Hola, buen día.
Hola, ¿qué tal, Jennifer? Oye, ¿a qué hora os había acostado ayer por la noche? ¿Tempranito o no, con la costumbre?
Sí, bueno, más o menos. Anoche ellos a la cama a las 10 de la noche y ya les dije que a partir de hoy ya a las 9:30, ya la rutina empieza.
¿Y lo tenían todo preparadito ya desde la noche anterior o fue una mañana de locos?
No, la verdad que desde la tarde anterior ya estaba todo bien preparado. Y nada, esta mañana nada más que ha sido ponerse las cosas y salir corriendo al cole.
Oye, tus hijos decían que sí, ver a los amigos sí, pero ir al cole no. ¿Ellos te lo decían a ti, mami, no quiere ir al cole o no?
No, todo lo contrario. Siempre han dicho que tenían muchas ganas y, oye, el mayor a lo mejor pues me decía más eso de sí, ver a los amigos, pero después volver a casa, lo normal de en ellos, pero...
Y ahora, muy Jennifer, contento. La pregunta del millón. Antes te preguntábamos quién estaba más nerviosa, ¿no? Y ahora te pregunto, ¿quién está más alegre, tú, que no tienes a los hijos en casa dando la vara, o ellos?
Pues sí, hay que reconocerlo, que yo creo que las madres somos las que mejor estamos con el inicio del curso y con la vuelta a la rutina. Y nada, bueno, solo los he dejado y he corrido a casa a limpiar, porque en las vacaciones no he podido hacer mucho con ellos, pero nada, yo me imagino que ellos también están igual de contentos de reencontrarse con sus compañeros y con sus profesores. Y
oye, ellos te decían algo de las medidas de COVID, el año pasado tuvieron que ir con mascarillas, la verdad que los niños se han adaptado muy bien a las condiciones, a la medida, todo hay que decirlo, pero te decían algo, tengo que ir otra vez con mascarilla, que follón.
No, nunca se han quejado, la verdad que nunca se han quejado sobre el tema de la mascarilla. Yo creo que a todos los adultos nos ha sorprendido cómo se lo han tomado ellos, sí. Que son los mejores que han llevado todo el tema de la pandemia. Y la verdad que no, que nunca han tenido ninguna queja, hombre. Me imagino que con el sol, como a todos, el tema de la mascarilla nos agobia, pero bueno, ellos saben que es una norma más y hay que cumplirla.
Pues Jennifer, muchísimas gracias y ahora toca descansar los padres después de tenerlo 3 meses en casa.
Pues muchas gracias, buen día.
Buen día, era...
Gracias, Jennifer. Javier, que justo ahora está saliendo su hijo.
Sí, claro.
Y la verdad que estaba en la primera de la cola porque ya aquí hay un protocolo. Sí. Y están pues todos los padres esperando, van llamando a sus hijos e hijas. Y bueno, pues como te puedes imaginar, se está siguiendo los protocolos, todos con mascarilla. Y al final pues todas las familias esperando. Y muy expectantes, muy felices, porque se ve mucha y se respira mucha felicidad.
Bueno, eso está bastante bien. Carla, muchísimas gracias.
Gracias.
12:38. C39, tiempo para echar un vistazo a la actualidad. Ainhoa Martín, de forma rápida, de forma express, cuéntanos.
El cementerio de Vegueta de Las Palmas de Gran Canaria acogerá desde este viernes la escultura Jano, que será el monumento funerario que albergará las cenizas de Martín Chirino, cumpliendo con los deseos del artista. Además, el Cabildo de Fuerteventura ha exigido al gobierno de Canarias que se activen ayudas directas y urgentes para los ganaderos a fin de compensar el encarecimiento de la alimentación animal ante la preocupación que ha manifestado el sector por su elevado coste. Y un último apunte: hasta 50 municipios de todas las islas han presentado propuestas para recibir las ayudas culturales del Gobierno de Canarias a través de la convocatoria pública, que cuenta con una dotación de más de 600.000 euros.
Ainhoa, ¿tú recuerdas cuando tenías que ir al cole, la vuelta al cole?
Claro, a mí no me queda tan lejos. No tampoco.
Si algunos nos quedamos muy lejos, ¿y qué? ¿Tenías nervios?
A mí me encantaba ir al cole, yo lo tengo que confesar. Yo era de las que le gustaba ir, sí.
Y cuando estabas de vacaciones con tus padres y de repente veía el spot de televisión diciendo la vuelta al cole otra vez, ¿eso no te generaba, no sé, cierta depresión?
Ya, un poquito. Además, a medida que me iba haciendo más mayor, un poquito más. Cuando era pequeña me gustaba ir a comprar el material escolar y todo, pero cuando ya te haces mayor parece que cuesta.
Bueno, ahora lo que te gusta es volver aquí a trabajar.
Claro, siempre aquí dispuesta para informarles y entretenerles.
Fantástico. Gracias, Ainhoa 1240. Un poquito de publicidad y seguimos.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria. Descubre nuestras nuevas natas La Irlandesa. Tres opciones diferentes para hacer de tus platos toda una exquisitez. Nata premium un litro en brick para montar y cocinar. Y prácticas botellas de 250 mililitros para cocina o repostería. Nueva imagen, receta mejorada. Encuéntralas ya en tu supermercado habitual o tienda de confianza. La Irlandesa, creando pasión.
Desatascos laspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascos laspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas recibe al Ibiza en el partido de la quinta jornada de Liga. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3. Desde las 5 de la tarde, las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris, con los comentarios de Francis Santana y con el patrocinio de Clínica Dental López Rodrigo, Ferretería Guanarteme, Pizza Rogers, Maderas El Pino, KSR Home, Dulcería Parrilla, Indemar Las Palmas y HPS Hospitales. Este sábado hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas y Ibiza. Vívelo con nosotros.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Refuerza tu sistema inmunitario con la práctica deportiva junto a los hábitos de vida saludables. Cuídate cada día. Siempre es buen momento para comenzar. Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
Bueno, parte de la intervención de Carolina Darias, la ministra de Sanidad, a quien agradecemos que quiera comenzar con nosotros la temporada aquí en los micrófonos de COPE Canarias. Ministra, muy buenos días, ¿cómo está?
Hola, buenos días, saludos cordiales. Comienzo de temporada para ustedes y también comienzo, digamos, no de temporada porque yo no he dejado de trabajar, pero también, digamos, la reentré en este casi septiembre con ustedes. O sea, que encantado de hacerlo y buena temporada, eso creo.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Les presentamos una nueva sección que vamos a poner en lisa a partir de hoy. Todos los jueves sobre esta hora nos vamos de pueblo en pueblo. Visitaremos diferentes municipios para conocer sus particularidades, para fomentarlas, para promocionarlas, pero también, sobre todo, saber qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está pasando ahí. Vamos a hacer con Ainhoa Martín. Hola, Ainhoa. Cuéntanos.
Hola, Javier. Pues, como no, comenzamos esta sección en Teror. Teníamos que empezar con la fiesta grande de Gran Canaria. Ayer se celebraba la festividad, aunque desde el ayuntamiento pedían a los peregrinos que no se concentraran los días 7 y 8 por la situación de pandemia, ya que la Virgen estará durante todo el mes disponible para todos aquellos que la quieran ver. Además, el domingo se celebra el Día de las Marías, también día señalado para el municipio.
¿Sabes que el Día de las Marías es cuando los terorenses dicen, este es nuestro día? Todos los demás días son de los visitantes, pero el Día de las Marías es nuestro gran día, el día de que lo pasan bien. Bueno, eso es Enteror, pero tenemos también noticias de otros municipios, ¿no?
Sí, no es el único evento programado para esta semana, porque desde el sábado se celebrará la Noche Mágica. La Consejería de Deportes del Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Valsequillo presentaron la 12 edición de un evento deportivo que contará con más de 500 participantes de 12 nacionalidades y se celebrará en el municipio del 11 desde este sábado hasta el 19 de septiembre.
Y algo que está pasando en todos los municipios es este intenso calor que estamos viviendo, y por eso nosotros queremos tocar diferentes localidades para saber cómo combaten el calor ahí, Ainhoa.
Sí, desde este miércoles hay aviso amarillo y, bueno, tenemos que irnos hasta Santa Lucía de Tirajana porque es uno de los puntos donde normalmente se vive ese calor de manera intensa. Vamos a hablar con Antonio Peña, que es vecino de la zona. Antonio, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Cuéntenos, ¿qué temperatura hay por ahí en estos momentos?
Pues mira, estamos rondando casi los 29 grados, 29 grados y medio tenemos ahora mismo. Y la verdad que, bueno, entre el viento y el calor, es un poco incómodo el ambiente, pero bueno. Ahí...
Me imagino, Antonio, ¿cómo son esas noches calurosas ahí en Santa Lucía de Tirajana, en ese barranco de Tirajana que hay fuego?
Mira, pues la verdad que, como te comentaba, un poco incómodo porque combatir esta sensación tan... también con tanto calor, tanto viento, la gente que, bueno, tiramos mucho de aire acondicionado en casa, pero para la gente que no lo tiene, la verdad es que es algo tremendamente difícil de pasarlo, ¿no? Cuando uno busca el descanso y no lo encuentra porque el calor es tan fuerte y no te deja descansar, pues la verdad que se hace un poco complicado, ¿no?
Entiendo que a las horas centrales del día es imposible andar por ahí, ¿no?
Y es muy complicado, te comento que es súper complicado porque me toca, he tenido que trabajar todos estos días, trabajo en la calle aquí en el pueblo y se hace eso, es súper difícil compaginar el trabajo con la atención a la ciudadanía, con el tiempo como está. Y te digo que tomamos el pulso directamente con los ciudadanos del municipio y está todo el mundo pues un poco ya cansado de tanto calor que hemos tenido, tanto viento que hemos tenido durante todo el verano, que parece que este año se adelantó como casi dos meses, porque ya desde marzo, abril, el viento ha aflojado solo un par de días. Uh-huh. Y encima sumamos la prealerta por temperatura y por el tema del enfoque, ¿no?, de la alerta por incendios forestales, sí. Pues la verdad que está todo el mundo con las orejas estiradas, como se suele decir. Pues sí.
Supongo que ustedes deseando, ¿no?, que llegue ya el otoño, incluso la lluvia.
Sí, normalmente aquí en esta zona de la isla, segunda quincena de septiembre, ya en octubre, pues refresca mucho, se va el viento suele ser más suavecito. Y la verdad que estamos esperando que llegue esa suavidad ya después de tanto calor y tanto viento durante todo el verano. De verdad que sí.
Bueno, pues vamos a ver si remiten las temperaturas. Yo no sé si tiene algún registro de cuál ha sido la temperatura más alta que ha visto ahí en los termómetros que están situados.
En estos días, mira, antes de ayer llegamos aquí en la zona de vecindario a 41 grados. Y en la zona alta del municipio estuvimos rondando los 43 grados hace dos días. En la zona alta me refiero a la zona de Santa Lucía, Puebla, arriba, en la zona de Rosiana, Barranco de Tirajana. Uh-huh. Y estaban la gente arriba un poquito ya, pues, todo el mundo alerta por si había algún tipo de conato de incendio. Yeah. O está la gente así siempre asustada con cómo están los palmerales arriba en Santa Lucía, los barrancos. Pues todo el mundo estaba en situación de alerta, pues, mirando, pues, y con mucho cuidado.
Pues sí, pues sí. Don Antonio, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo.
Gracias, un saludo.
Nos vamos ahora a la aldea, Ainhoa.
Así es, Javier, y vamos a hablar con Lucía para que nos cuente también qué tiempo hace en la aldea, que suele hacer también unas temperaturas bastante elevadas. Lucía, buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntanos qué tiempo hace por la aldea.
Pues mira, en la aldea hace calor. Se ha ido, lleva unos días que está subiendo la temperatura y lo que es en el centro del pueblo, pues está bastante quieto, no hay aire, se ve que hay algo de calima y las temperaturas han ido subiendo. En la playa sí que hay viento, uh-huh. Vale, se ve que hay más viento y allí se nota menos el calor.
Uh-huh.
Pero oye, bueno, todavía es llevadero.
Llevadero, bueno, se lo decíamos a Antonio, ¿no? Las noches ahí deben ser bastante complicadas, ¿no? Bastante duras, porque eso de conciliar el sueño con una temperatura tan alta.
Desde la ola de calor, la última, eso sí es complicado, porque la verdad es que por la noche la temperatura no baja de 20 grados.
No refresca, ¿no?
No refresca.
Para estar ahí en el charquito en la playa, ¿no?
La playa sí, pero es un contraste, porque a veces en la playa si hay mucho viento tampoco puedes estar, pero bueno.
Bueno, pues vamos a ver si bajan las temperaturas. Yo no sé si ha visto usted el registro más alto del, en fin, ha llenado de curiosidad ver qué grados tenía y ha superado.
Pues no, lo estos días no lo he mirado. Cuando la hora de calor sí, que teníamos los registros más altos en la estación que está en el Barranco de Tazarte. Uh-huh. Sabes que allí casi siempre es el registro más alto nacional.
Sí.
Y ahora, pues nada, cuando a medida que empieza a apretar el calor empezaremos a mirar otra vez. ¿Cuáles son los registros? Pero deben estar en torno a los 30, 30 y algo.
Es tremendo, tremendo. Sí. Bueno, vamos
pero
a ver.
Pero lo peor es por la noche, que no baja.
Claro, claro.
No refresca.
Vamos a ver si refresca un poco, ojalá y sea así. Muchísimas gracias, Lucía.
Gracias a ustedes, buenos días.
Complicado conciliar el sueño también, seguramente, en San Bartolomé de Tirajana, en Tunte, porque a ver si nos cuenta un poquito Guillermo Santana cómo está la situación por ahí, pero ahí también suele hacer el calor y se suele mantener por la noche. Guillermo, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Cuéntanos, pues, sí, ¿cómo está el tiempo por ahí?
Pues bueno, ahora mismo estamos a 43 grados al sol y 33 en la sombra, pero está bastante calentito y ayer lleguemos a 39 grados más o menos aquí en la zona donde te muevas, Arcequero, Risco Blanco, Fataga, en este entorno ahí estamos... En los 39 grados máximo lleguemos ayer.
Y, para estar en casita, ¿no? Porque claro, si fuera así, es que 39, es que eso es tremendo, ¿eh? El calor,
sí, 39. Hombre,
estar en casita, ayer, ¿no? Si puede ser con aire acondicionado bien, con las ventanas abiertas seguro.
No, las ventanas cerradas porque el aire se nos daba bastante caliente.
Ah, que tenía ayer aire mismo, caliente también. Uah.
Sí, sí, el airito estaba caliente. Y nada, aquí durante el día es pasarlo en la casa, un día como ayer, y por la tarde, ya tarde-noche, un poco salía a un paseo, pero así todo se mantenía las temperaturas en 30 grados.
Guillermo, yo no sé si sales a primera hora, por regla general, cuando uno sale a, en fin, a primera hora, se levanta temprano, en ese momento sabe perfectamente cuál es la temperatura que va a tener, porque te da un golpe el calor tremendo, ¿eso pasa?
Sí, suele pasar, es decir, de lo que sacas el coche del garaje y vas a los cristales y tal un poco, en lo que, como lo otro que dice, lo que calienta el coche un poco y te quedas mirando y ves la temperatura y dices, hoy vamos a estar calentitos. Porque a lo mejor sales del garaje con el coche y te marca el coche 27, 29 o 30 grados. Entonces ya desde que vas a 27, 28 grados, el día está sobre los 30 grados.
Sí, desde las primeras horas sabemos que va a ser calor. Eso ya nos indica lo que va a ocurrir después, ¿no?
Queda por llegar, sí.
Bueno, Guillermo, sí. Pues muchísimas gracias.
Pues nada, gracias a ustedes. Lo que sí, con estas dos temperaturas y los comunicados que nos llegan del cabildo, lo que sí me gustaría es recordar a la gente que tenga bastante prudencia y lo más que puedan estar en las casas, que no es un confinamiento, uh-huh, sino que un golpe de una ola de calor o cualquier cosa, pues sería peor, porque las temperaturas son bastante altas y más aquí ahora, al peso al mediodía, sobre las 2 hasta las 4 de la tarde podemos subir bastante grados más.
Pues sí, prudencia, Guillermo, ¿no? Prudencia pedimos a todos desde aquí. Porque bueno, con el calor tampoco se juega. Muchas gracias.
Bueno, desde luego que no hay, no, porque es que los golpes de calor además son muy traicioneros porque llegan cuando menos te lo esperas. Así que ya saben, en olas de calor como la que estamos sufriendo o en periodos de calor, pues ya saben ustedes la, no sé decir las restricciones, ¿no? Pero las recomendaciones, evitar por supuesto salir a las horas centrales del día, intentar siempre ir por la zona, evidentemente no hacer deporte, ¿no? Sin hacerlo primera hora o última hora y por supuesto esto es fundamental, hidratarse mucho, incluso si no tienen sed, beber mucha agua, porque los golpes de calor son muy, muy, muy malos, la deshidratación es muy mala también. Ainhoa, muchísimas gracias.
Gracias, Javier, hasta la semana que viene.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria. Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Tres minutos para las 13 horas. Josué Fumero es director de Internetísimo, Tiempo para la la Tecnología. ¿Qué tal, Josué? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues muy bien aquí, trabajando.
Bueno, pues oye, que tenemos ya el iPhone 13. Los fans de Apple pues ven con mucha expectación el mes de septiembre porque a principios se suele presentar el nuevo producto de Apple. Parece que se va a presentar también un Apple Watch, pero ojo a los precios del Apple 13. Porque según dicen algunos analistas, veremos después qué es lo que ocurre, parece que va a ser incluso más caro que los antecesores, ¿eh? Que ya de por sí son bastante saladitos.
Perdón, pero te estoy escuchando un poquito mal, ¿no?
Ah, no, te estaba hablando del iPhone 13, ¿no? Que parece que llega ya y que el precio va a estar por encima de los 1.000 euros prácticamente en todas sus versiones. Bueno, creo que tenemos problemas para hablar con Josué Fumero. Pues sí, en breve se presentan la semana que viene el iPhone 13. Sabemos que contará unos cuatro modelos y hay mucha expectación, ¿no? Sobre todo para conocer qué adelantos tecnológicos podemos encontrar en este terminal. A ver si tenemos más suerte ahora. Hola, Josué, sí. ¿Me escuchas mejor?
Ahora muchísimo mejor.
Bueno, fantástico. Pues nada, el iPhone 13, que lo tenemos ya a la vuelta de la esquina, el 14 de septiembre.
Sí. En la nueva conferencia, como siempre hacen los de Apple, y que ya empieza, pues por supuesto ya llevamos meses con rumores, incluso se rumoreó también el nombre, porque como 13, pues se estaba hablando de que iban a cambiarle el nombre y todo también, ¿no?
Sí.
Y de momento no, van a mantenerse con el 13, y claro, la sospecha que hay ahora es el precio, ¿no? Viendo también cómo está la competencia con sus móviles también, con subidas de precio, ¿verdad? Vamos a ver qué precio, yo creo que es la gran incógnita que vamos a tener todos, ¿no? El precio final que se va a quedar el iPhone 13, ¿no?
Claro, sobre todo porque hay algunos analistas que dicen que va a ser de titanio, ¿no? Y hay que tener en cuenta que es una calidad superior, un material con una calidad tremenda, y esto claro, evidentemente encarece los costes de producción y por lo tanto también, pues esto se deriva al precio final.
Sí, de todas maneras ya viendo que Samsung se atrevió a ponerlo a suyos casi a 2.000 euros, yo sospecho que no van a tener ningún tipo de rubor en poner lo suyo a ese precio y más, ¿no?
Buah, tremendo, ¿eh? Pagar 2.000 euros por un teléfono. La verdad es que es para pensárselo, ¿eh?
Es verdad, es verdad. Y sobre todo porque estamos hablando de que aparatos de también que vienen de Asia están sí, con unas prestaciones fantásticas y por una décima parte, ¿no? Es increíble, ¿no? O sea, en ese sentido, ya por 200, 300, 400 euros, tiene sí, un móvil muy bueno, ¿no?
Sí. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo que se marca, al fin y al cabo, es la marca. Oye, ¿y qué es esto de los cargadores? Que parece que hay una habitación que puede cargar el móvil, incluso de manera inalámbrica y a través del aire. Esto es fantástico, bueno, ¿no?
Son investigaciones que se están haciendo que, de momento, hay que tenerlas, pues...
Hay que ponerlas en cuarentena, ¿no?
En cuarentena porque son pruebas que han hecho y han probado que creando pues distintos campos magnéticos en una habitación convenientemente dispuesta con materiales adecuados, son capaces de alguna forma generar cargas inalámbricas de 50 vatios que pueden servir para cargar dispositivos sin tener que enchufarlos, ¿no? Yo, por supuesto, la pongo en cuarentena, como dices tú, porque estamos hablando de que las pruebas las han hecho con maniquís, ¿verdad? Y lo primero que se te viene a la cabeza con estas investigaciones es, oye, que yo estoy en una habitación con ondas magnéticas todo el rato, eso claro, no me va a afectar a mi salud, es la pregunta que te hace, ¿no?
Claro, claro.
Pero también creo que ya estamos en habitaciones con ondas magnéticas por todos lados, ¿no? Ya tanto con la wifi, ¿verdad? Con todo el magnetismo propio de tener tantos aparatos enchufados, ¿no? Sí, entonces, no sé yo.
Bueno, por lo menos sabemos por dónde va caminando la tecnología, es decir, todo eso se investigará y si no lo tendremos hoy, seguramente mañana, porque al fin y al cabo esto de los cargadores va a desaparecer, tarde o temprano desaparecerá y se cargará de forma inalámbrica, sí, a través del aire.
El inalámbrico se va a quedar.
El inalámbrico, sí.
Y eso seguro.
Josué, como siempre, un placer, muchísimas gracias.
Un saludo, gracias por llamar.
Segundos para la una de la tarde. Guillermo Correa en la realización técnica y Noa Martínez en la producción. Les habló Javier Benítez. Será hasta mañana. Adiós, buenas tardes. Mañana viernes, ya fin de semana. Qué bueno. This is good.